Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, 2 horas de radio por delante. Mañana tenemos fútbol, mañana tenemos tiempo de juego, mañana juega la selección española de Luis Enrique frente a Holanda. Frente a Países Bajos, como quiere que digamos Pedrito Martín. Ya está allí el equipo español, ya están allí el equipo de enviados especiales. En este partido la principal novedad es la presencia, como ya saben, de Asensio y de Bellerín, que han entrado por los lesionados Ansu Fati y Jesús Navas. Es el primer compromiso de los tres que tiene la selección española en los próximos 10 días. Ya saben, mañana este frente a Países Bajos, amistoso, y luego ya los dos de la Liga de Naciones, el sábado en Suiza y el martes en la Cartuja contra Alemania. Insisto, estos dos ya son de la Liga de Naciones. Hoy, como previa del partido, ha comparecido en rueda de prensa Luis Enrique, el seleccionador, consciente de que empiezan a llegar algunas discusiones sobre los jugadores a los que llama y a los que no llama, ausencias, meter a Marco Asensio cuando parece que Asensio no está en el mejor momento de forma, y dejar a otros como Portu o como Paco Alcácer o como Iago Aspas. Bueno, pues lo que ha dicho Luis Enrique sobre su manera de actuar en el banquillo de la selección española y a la hora de confeccionar las convocatorias es lo siguiente.
He asimilado desde hace tiempo que no pueden gustar a todos mis listas, no lo pretendo, tampoco gusto a todos como entrenador ni como persona, tampoco lo pretendo, y que respeto profundamente todas las decisiones de los demás. La mía está basada en muchas horas de estudio del fútbol y de los jugadores españoles, de mías y de mi staff, y eso a mí me sirve como, evidentemente que me equivoco, solo faltaría, con eso ya cuento, pero están muy, muy pensadas y muy medidas mis decisiones.
Pensadas, medidas y estudiadas, las medidas de Luis Enrique, y tiene toda la razón del mundo. Se le pueden discutir porque a otros les pueden gustar más otras alternativas, pero es evidente que no parece Luis Enrique un jugador que se guíe por feeling, por amiguismos, por hacer un grupo cerrado, como sucedió en otras épocas en la selección española, donde iban jugadores que no jugaban pero que formaban parte de la corte del seleccionador. Ahora no. Luis Enrique lo hace por algo y desde luego todo está basado en la confianza que le ofrecen algunos jugadores. Insisto, por ejemplo, Asensio, que hoy ha comparecido también en rueda de prensa y que se ha encontrado con el intrépido reportero Manolo Lama.
Cuando mejor estabas te llenamos la mochila de exigencias, vas a ser balón de oro, tienes que definir, tienes que ser el tío que marque las diferencias. Ahora vuelven a llenarte la mochila, tienes que ser el que tires del carro del Madrid, el Madrid va a dar el salto de calidad, España te necesita. ¿Te puede esa presión?
No, a ver, sé dónde estoy, sé en qué club estoy, sé en qué selección estoy. Depende cómo te tomes esa presión. Yo ahora mismo me lo tomo como una motivación también. Al final, cuando me lesioné, mi único objetivo era volver igual o mejor que antes. Yo sé que estoy en el camino correcto y sé que los buenos momentos van a llegar.
Estoy en el camino correcto y los buenos momentos van a llegar. Nos quedamos con esa reflexión de Asensio, consciente de que ha habido críticas y de que hay gente que espera mucho más de él en el Madrid y, por supuesto, pues que aproveche la oportunidad ahora en la selección española. Ahora estamos con Lama, allí en Ámsterdam, para que nos cuente cómo está aquello, porque creo que es dantesca también la situación del país. Por cierto, Ansu Fati sigue ingresado, va a pasar la noche en el hospital. Parecía que hoy le iban a dar el alta, pero nada, no ha habido ninguna complicación después de la operación de menisco. Ronald Koeman ha hablado en una entrevista en Mundo Deportivo de cómo afecta la lesión de Ansu Fati y ha confirmado que si pueden van a fichar a un sustituto.
Sí, claro, que nos faltan por un tiempo un jugador bueno, un jugador de banda, que también puede jugar de nueve. Y además es un jugador que ha demostrado tener rendimiento. Pero a otro lado, yo creo que hay que aceptarlo y dar oportunidades a otros jugadores y ojalá que dentro poco se pone bien, se recupera bien de su operación.
Esto forma parte de una entrevista, insisto, que publica mañana Mundo Deportivo, creo que ha dado otra a Sport. Enseguida nos cuenta Elena Condis desde Barcelona qué es lo que dice Ronald Koeman. Otra de las noticias del día es que Luka Jovic, el delantero del Madrid, ha acordado el pago de una multa de 30.000 euros con el gobierno serbio para evitar la cárcel por saltarse el confinamiento en el mes de marzo. Recuerden que se fue de Madrid a Serbia, bueno, se saltó en confinamiento, le pillaron, se enfrentaba a una pena de 6 meses de cárcel, que ha evitado con este acuerdo y el pago de la correspondiente multa. Esto lo ha contado Melchor Ruiz aquí en la cadena COPE. La buena noticia en el Madrid es que Benzema, que se retiró lesionado el otro día en Mestalla, tenía molestias, bueno, pues se queda todo en un susto porque le han hecho pruebas y se ha descartado que sea una lesión grave. Solo tiene una sobrecarga en el aductor. Por cierto, el que está con molestias también es Messi, en el tobillo. Ya el otro día no fue titular, había molestias en el tobillo del jugador del Barça y está con molestias en la selección. A ver si juega los partidos completos o no. Martin Bredway, su compañero en el Barça, está aislado en Dinamarca por un positivo. Él y otros 7 internacionales han sido aislados en la concentración por el positivo del extremo del Hoffenheim, Robert Schock. Los 8 jugadores se perderán el partido amistoso de mañana contra Suecia. Y En-Nesyri ha tenido que viajar a Marruecos, el jugador del Sevilla. Estaba lesionado o está lesionado. Marruecos ha dicho que de momento que vaya y esto no le ha gustado a Julen Lopetegui. 2 declaraciones destacadas. Una, la de Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que ha insistido en que la intención del club es renovar a Mbappé. Sabe que es difícil mantener en el club a los mejores, pero van a intentarlo.
Sí, hemos empezado a hablar. Como te digo, hablo con todos. La idea de renovarles es clara, ya sea Neymar, Mbappé, Di María. La situación con la pandemia y la crisis económica es complicada, pero vamos a intensificar las conversaciones en las próximas semanas. Sabemos que es difícil.
Esto es lo que decía Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain. Eric Olatz, ex agente de Griezmann, ha hablado de Messi en France Football. Ha dicho cosas como que Messi es el régimen del terror, o estás con él o contra él. Yo creo que se le ha ido un poco la mano a este hombre, ¿eh? Puedes decir que tiene una personalidad fuerte Messi o que, no sé, que tiene mucho mando en el vestuario, pero decir que es el régimen del terror, o estás con él, contra él. Bueno, dice que Griezmann llegó a un club en el que Messi lo mira todo. Es emperador y monarca, y no recibió con buen agrado la llegada de Griezmann. Esto es lo que ha dicho Eric Olatz. Luego conocemos la versión del entorno del jugador, porque al parecer hace mucho tiempo que este hombre no habla con Griezmann, así que no sería exactamente lo que piensa Griezmann sobre Leo Messi. Cumpleaños en el Atleti, ha cumplido 21 años Omenino, Joao Félix. Lo ha celebrado en la concentración de la selección de Portugal. Está haciendo un gran inicio de temporada, ¿eh? 7 goles, 5 en Liga y 2 en Champions este año con la camiseta rojiblanca. Y luego, la mala noticia del día, el fallecimiento a los 73 años de Juan Cruz Sol, leyenda del valencianismo. Fue exfutbolista, fue futbolista, delegado, consejero de administración en el Valencia, en una vida dedicada casi completamente al conjunto che, pero recordemos, también jugó 4 temporadas en el Madrid, que pagó por él 30 millones de pesetas en el año 1975. Tenemos más noticias, pero espera, voy a saludar a todo el equipo de comentaristas, que es un equipo importante. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, ¿qué tal, Senabre?
Hola, muy bien, buenas noches a todos.
Santi Cañizares, Cañete.
Buenas noches.
Luego hablaremos de Juan Cruz Sol para que nos des tu punto de vista, porque es un día triste para el valencianismo. Y está en Holanda, en Ámsterdam, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buena, Juanma, aquí estamos, sí, señor.
Sí, ¿qué tal estás?
Pues yo muy bien. La verdad es que la ciudad no está tan bien como me hubiera gustado verla. Me ha dado mucha pena. Sinceramente, aquí sí que he sentido la sensación de que algo está ocurriendo en el mundo. Una ciudad como Ámsterdam, una ciudad poblada de gente, con mucha vida, con bicicletas permanentes, con calles estrechas, con bullicio y con ruido, pues es todo lo contrario a lo que hoy me he encontrado. Calles vacías, restaurantes, la mayoría de las tiendas cerradas, apenas 2, 3, 4 viandantes. luces de Navidad puestas, pero nadie que se detiene a mirarlas. Me ha dado pena y he percibido pues eso que nos está atacando ahora, esta pandemia del coronavirus que se está llevando todo por delante.
Sí, sí. La situación, bueno, es así también en muchas comunidades de España, donde está todo cerrado.
Sí, sí, sí.
O sea,
todo. No sé, yo creo que en España, aunque vayan por la calle 4 o 5, como hablamos alto, te da más sensación de vida. Aquí es que la sensación que tenía, sinceramente, en la calle era de muerte. Sí. Era de silencio absoluto. Y luego lo conté hoy con Corrochano, lo que más me ha sorprendido, que estaban abiertos los cafés estos para fumar.
Los coffee shop.
Los coffee shop. Esto me ha sorprendido y he pensado, digo, claro, los abrirán para que la gente se emporre y no piense lo que está ocurriendo aquí, por otra cosa.
No, es una buena teoría. Lo que pasa es que yo creo que precisamente el humo y tal es por donde se puede transmitir los virus, ¿no?
Pero que
si
están abiertos.
Si estás ahí con una fumada tremenda.
Claro, que están abiertos. Que coño, ¿qué pasa si te pones a bailar como un burro cuando pasas por delante?
También te digo.
Pero sí. Que te quiero decir que yo cuando lo he visto, digo, coño.
Si hay que ir para el otro barrio, por lo menos que se ha fumado.
No, yo digo, cuando aquí cierran todas las tiendas, no te dejan comprar nada, no sé qué, y estos están abiertos. Hay para ponerte morado, digo, coño.
Tú no le des a eso, ¿eh? Que bastante.
No sé ni fumar un cigarro, imagínate, para fumar eso.
No le des.
Que... Yo lo más cerca que he estado de eso es Bob Marley.
Sí, pues mira.
Mira.
O Frank Rijkaard.
Sí.
Frank Rijkaard, no, vamos, Bob Marley.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Lama. Por cierto, ha habido hoy. Se ha conocido o ha salido la noticia de que había fallecido Jordi Llopart, el subcampeón olímpico de 50 kilómetros marcha. A consecuencia de un infarto. Y acaba de hacer un comunicado EFE a través de una llamada de la familia diciendo que no ha fallecido, que está en estado crítico, muy grave, pero que no ha fallecido, que se corrija la información. Pero ya está en todos los sitios el fallecimiento.
Lo ha hecho hasta Raúl Chapado, hasta el presidente de la Federación Española de Atletismo.
Pues la familia...
Hay que recordar que fue la primera medalla del atletismo español en unos Juegos Olímpicos, la mayor de Llopart.
Ha sido su hermano. El que ha llamado a EFE. Y ha dicho que no ha fallecido. O sea que, bueno, pues ahí está, en un estado crítico y alguien se ha adelantado para dar la noticia. Mar Márquez ha anunciado que no va a volver a competir este año para evitar correr riesgos con la lesión del brazo. Por cierto, Andrea Iannone, ha sido sancionado con 4 años por dopaje. Recurrió en su día al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al TAD, que ha desestimado su recurso y ha ampliado la sanción. Esto tiene narices. O sea, llamas para que te quiten el tiempo de sanción y te lo multiplican. No va a poder volver a correr hasta el año 2023. Bueno, casi 2024, hasta diciembre de 2023. O sea que tiene 31 años, prácticamente adiós a su carrera deportiva. Hemos conocido el calendario de la F1 y de la NBA, de la próxima temporada. Y más cosas. En ciclismo, 45 agentes de la Guardia Civil, encargados del dispositivo de la Vuelta a España, han dado positivo por coronavirus. Justo después de que se acabara la carrera, les han hecho los test y hay 45 que han dado positivo. Tremendo también. No sé si habéis visto el golpe de Jon Rahm en el entrenamiento del Masters de Augusta.
Sí.
Pero vamos a ver, ¿pero eso qué es? Si parece
debe ser obligatorio ver eso.
Pero vamos a ver, pero ese
no
golpe...
No hace falta saber de golf para alucinar y que se te quede la boca abierta.
A ver, si ese golpe lo da en competición, si ese golpe lo da a partir del jueves, estamos hablando de uno de los mejores golpes de la historia, ¿no?
Bueno.
Seguramente.
Yo flipaba porque tú te acuerdas cuando ibas a la playa y te ponías en la orilla.
Con las piedras, sí, a ver cuántas saltaban.
A ver cuántas veces saltaban, porque es que me daba la misma sensación.
Tal cual.
Esto lo
suelen. Después del agua da un giro y entra. Sí.
Lo suelen hacer allí en las jornadas previas al Masters. Son hoyos de exhibición de los jugadores y juegan a hacer eso. Yo creo que en partido no se le ocurre a nadie, porque lo mismo que entra igual se va otra vez al
porque lago, decís que es verdad, pero viéndolo dices esto es,
pues,
es
no, un montaje. Cuando lo he visto pensaba al principio, digo, esto es un montaje
no.
Y es realidad.
Alguno más la ha metido en la historia ya.
Qué maravilla. Qué maravilla, de verdad.
Pues ya que no juegue.
Sí, sí.
Es que, escúchame,
este, hablamos de Nadal, de Gasol, tal, 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 ese está ahí, ¿eh?
Sí. Tiene muy buena pinta. La ACB ha anunciado que el Moraván Andorra-Real Madrid ha sido aplazado por casos de coronavirus en el Andorra. Se va a jugar el 4 de enero a las 6:30 de la tarde y en balonmano queda aplazada la Copa Sobal hasta 2021, que se iba a disputar los días 19 y 20 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Santander. La idea es jugar ese fin de semana partidos aplazados de Liga. Así que así viene la jornada. Tenemos un partidazo con buen protagonista. Desde las 12:30 nos espera en directo Stoichkov, Risto Stoichkov, para hablar de la autobiografía que ha salido hoy a la venta, donde cuenta muchas cosas de su etapa como jugador y como persona física, porque vamos, que a Stoichkov le ha pasado prácticamente de todo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Oye, has visto tremendamente feliz en la labor del reportero Manolo Lama en las ruedas de prensa de la selección española, ¿verdad?
Sí, no me ha gustado mucho su primera pregunta a Luis Enrique, pero ha estado enorme.
Son preguntas cortitas, él siempre luego critica y tal, pero...
Hago preguntas para que luego el Marca y el As tengan titulares, claro. Y luego vienen otros compañeros
que
hacen preguntas tipo, claro, ¿qué le ha parecido hay otras que son, ¿qué le ha parecido el entrenamiento? ¿Qué piensa de Holanda? ¿Está usted contento? Cosas de estas.
No critiques a compañeros, Manolo, cada uno pregunta lo que le interesa, claro.
No, claro, que por eso te digo, a mí es que me interesa que me den titulares. O sea, a mí me interesa escuchar a Luis Enrique decir que ya sabe que no le cae bien a todos, por ejemplo, a mí, porque me la estaba tirando a mí, evidentemente. Me gustaba cuando hablaba de Kepa, porque él decía que aquí se venían por méritos, y cuando le preguntaba por Kepa, que qué mérito tenía Kepa, que no juega ni en el Chelsea.
Espera, vamos a escuchar tu pregunta, porque es que ha sido un momento, pues eso, levanta la mano Lama y le pregunta a Luis Enrique.
Hay tres nombres que me gustaría preguntarle. Por ejemplo, hay un jugador como Kepa que no está jugando en su equipo y usted le convoca. Asensio es un jugador que está saliendo de una recuperación larga, de una lesión. Parece ser que no está en un buen momento, aunque usted lo ha llamado, y usted le convoca de segundas. Y el último es Paco Alcácer, que parece que marca. Se me ha hablado del gol y usted, por ejemplo, no lo trae. Si me puede puntualizar estos tres futbolistas.
Te puntualizo dos porque ya sabéis que yo de los que no están en la lista normalmente no opino. No miro, y además es que no tengo ninguna importancia, ni la edad, ni el sexo, ni el sexo sí, por desgracia, porque solo puedo jugar hombres. Pero vamos, ni la edad, ni nada que se le parezca, ni dónde juegan. En el caso de Kepa no tengo ninguna duda, está atravesando un momento delicado, era titular indiscutible en su equipo, ahora no lo es. Es evidente que no jugar a un portero le afecta. Pero siempre tengo el comodín de poder hacer una excepción porque lo considere oportuno o porque considere que lo que hay alrededor me puede aportar menos. En el caso de Marco Asensio es un jugador que me encanta. De hecho, si repasáis en mis convocatorias, lo he traído prácticamente en el 99,9% de las veces. Justamente en esta concentración no iba a venir, pero el hecho de tener algún compañero con bajas ha hecho que vuelva a refrendar esa confianza en Marco, que considero un jugador muy bueno, muy interesante. Y además, yo os puedo decir muchas cosas de palabra, pero al final los hechos son los que indican realmente si tengo confianza en Marco Asensio o no, y yo creo que la tengo muy claramente.
¿Os convence la explicación de Luis Enrique?
Sí, a mí sí.
¿Crees que hay excepciones que tienen perfecta justificación? ¿A ti, Cañizares?
Vamos a ver, yo creo que todos los entrenadores tienen jugadores en quien confían y jugadores en quien no confían. Y hay jugadores que necesitan hacer mucho para ir a la selección, para ganarse esa confianza, y otros con poquito ya se la ganan. Pero esto ha sido habitual toda la vida.
Sí, claro.
En todos los entrenadores. Entonces, yo soy el primero que creo que hay jugadores ahora mismo en mejor forma que Marco Asensio. Pero él ve en Marco Asensio pues un potencial y una confianza pues que yo a lo mejor no tengo. Bueno, pues no vamos a estar de acuerdo nunca con él en todo. Eso es evidente. Y él lo ha dejado claro antes también. Bien, que no espera tampoco que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Llama la atención? Sí, llama la atención, porque no está marcando distancias Marco Asensio en nuestra liga, y sí que la está marcando otros futbolistas, pero la confianza que uno tiene y lo que ve en un jugador cuando le gusta, pues eso hace que con poquito ya lo lleve. Eso ha sido siempre habitual.
Y si va Paco Alcácer, igual no lleva Morata y le preguntamos.
Pero es
cómo
que el ejemplo
Morata,
el ejemplo ha sido, por ejemplo, Paco Alcácer. Paco Alcácer tiene que hacer 1000 goles para que lo lleven. Morata tiene que hacer 2 meses buenos.
Mira, bueno, Santi, yo he dicho y hago la reflexión otra vez. Cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre.
Claro.
Cada uno podemos hacer lo que nos da la gana, porque cada uno somos nosotros y hacemos lo que queremos con nuestras ideas. Pero es sorprendente que Luis Enrique, desde que ha llegado a la selección, ha marcado una línea donde podías estar de acuerdo o no en los que convocaban, pero a todos los que traía, habitualmente, o eran titulares en el equipo, en su equipo, o casi eran titulares en su equipo, o se estaban saliendo por su estado de forma. Y es sorprendente, por eso le he preguntado por estos tres nombres, pues, por ejemplo, Kepa, es que Kepa lleva un mes que no juega en el Chelsea. O sea, es que en el Chelsea juega Mendy, no juega.
Pero Manolo, y lo peor es que no va a jugar.
Vale, luego bueno, tenemos claro, que tener en cuenta...
Segunda cuestión. Por ejemplo, Asensio. Asensio, todos estamos diciendo que está muy lejos de su mejor momento. Y Paco Alcácer, todos estamos diciendo que está bordándolo. En resumen, que Luis Enrique está en su derecho de claro. llamar a quien le dé la gana. Claro. Pero que al fin y a la postre es como todos. Que claro. llama al que le dé la gana y no porque esté bien, mal o regular, sino porque él considera
no, pero no que tiene que llamar. No, pero es que antes había seleccionadores que llamaban a gente de su guardia pretoriana.
Era un poco como club la selección.
Era Sota Caballo.
Claro, yo creo que Luis Enrique no es así. O sea, que Luis Enrique no tiene una guardia pretoriana. Es que realmente confía en... Le gusta más este y lleva a este, pero no hay ahí ese...
Podemos poner el nombre más o menos, Juanma, que queramos. Lo que pasa es que hay a lo mejor seleccionadores que tienen 6 y otros que tienen 3. Pero exacto. al final es el nombre el que queramos.
Claro.
Luego pasa
a ver, ¿tú
otra
crees
cosa
que a Luis
también.
Enrique le gusta a Jordi Alba o no?
Pasa otra cosa. Pasa
a Jordi Alba no lo trae porque no le gusta, punto. Esté bien, malo, regular, lo llevó una vez
claro.
De la vez que estuvo, pero no le gusta. Que es que hay que respetarlo. Claro. Que yo eso sí que lo entiendo. Pero que el pollino este que se nos vende, su otro pollino normal y natural, que es el mundo del fútbol. Que al final van los que a ti te gustan. Estén bueno, más o menos sí. en forma, pero va,
pero va al que le van a pedir responsabilidades, porque en definitiva aquí podemos opinar todos. Yo soy de los que digo desde el primer día que a mí el mejor portero español me parece que es Kepa. Juegue, no juegue, este señor Lampard, el Chelsea o la cuna que lo menea, porque el fútbol es así. Entonces yo a Kepa le llevaría toda la vida. Y a partir de ahí, pues oiga, ve Asensio tal cual, a mí me dice, se cae Ansu Fati, yo traigo a Portu.
Y luego
pero,
pasa.
Claro, pues es el gusto de Tomás Guas que no vale para nada.
Claro,
gente. Ahora, entonces ya... llega el señor que se va a jugar el cargo cuando vaya para allá. Podría, pues mire, claro. Marco Asensio.
Pues si me tiene que criticar y me tiene que matar, que me maten con lo claro, mío, con lo que yo claro, pienso. Claro, no voy a llevar. En eso está claro. Luego también pasa otra cosa, que son las alternativas. Es decir, Kepa, por ejemplo, no está jugando. Bueno, bien, venga, vamos a dejar a Kepa, pues que esta convocatoria no venga. Alternativas que hay. Hay. Tres porteros de la leche españoles ahora mismo en España que digas, mira, es que si estos tres es una cosa de locos, porque ha habido veces que los ha habido, ¿no? Ha habido veces cuando estaba Miguel Ángel, Urruti, Arconada, por ejemplo, decías, joder, es que estos son gallos pero, los tres.
¿Y a quién no hay tan, ¿a quién no hay tan...
Pues, pero un momento, para ir de tercer portero, claro, que no, de la Real Sociedad... Es que
bueno, para ir de tercer portero puedo ir yo todavía, porque sí, pero no es eso.
Si tú quieres
pero premiar, no es eso.
Si tú quieres premiar, por ejemplo, Remiro, el portero de la Real Sociedad,
pero no es eso,
temporada.
No es pero eso. Si o sea, para ir de tercer portero vale cualquiera, evidentemente, valgo yo aquí, pero no es eso, se trata de decir... Que para ponerse la camiseta de la selección, pues quizá hay que, sobre todo la portería, que son puestos que varían menos, porque busca siempre darle confianza a uno, que los demás estén preparados, etcétera, etcétera. Pues es difícil ahora mismo encontrar alternativas de auténtica garantía, como ha habido otros años. Pues ahora, en este momento, es difícil, porque hay muchos porteros jóvenes, o muchos porteros ahora que ya madurando, pero están casi todos, te diría yo, en formación, no están en la élite todavía, entre ellos Remiro.
Unai.
Claro, y a Kepa ya le conoces, le conoces cómo para y le conoces su comportamiento. Sí, creo que eso influye también.
Pacheco de la vez está viendo buena temporada.
A Kepa le tiene confianza. No juega, bueno, no juega en el Chelsea, es coyuntural. La vez en el parón anterior ya le dio un partido justamente porque dejó de, yo creo que justamente porque le dejó de jugar en el Chelsea y quería que el chico con él tuviera confianza. Y le lleva.
Bueno, pero Kepa le vale ahora, ¿eh?
Para marzo a lo mejor ya no le vale, ¿eh?
Pero un momento, no nos engañemos.
Pero le tiene confianza, pero es su segundo portero, porque su portero es De Gea. El portero titular de la selección española cuando terminó la era Robert Moreno era Kepa. Sí, y la primera decisión que toma Luis Enrique cuando llega es volver a poner a De Gea.
Sí, bueno,
o sea, que le tiene confianza relativa.
Se la
tiene Manolo, porque a lo mejor como segundo le vale. Como segundo le puede valer ahora sin jugar.
Y que luego...
De uno en uno.
Que De Gea no son piernas, ¿eh?
Claro que no.
Pero cuando todo el mundo le daba palos a De Gea... Él ponía De Gea.
Sí.
Y si, pues ya está, pues este seleccionador cree en él y ya
claro,
está. Pues ya está.
Pues, no y, luego pasa, y luego pasa otra cosa, que Remiro juega en la Real, con todos los respetos y admiración a la Real, igualmente al Alavés, que es la portería que ocupa Pacheco, pero que a lo mejor Kepa en esos equipos jugaría también con un brazo atado. ¿Me explico o no? Sí. Kepa está en el Chelsea, que es un equipo mucho más exigente, mucho más competitivo, y evidentemente es más difícil jugar. A ver, si es que no jugar en el Chelsea es una desgracia.
No, pero una cosa. Si viene una y Simón, puede venir Remiro.
A ver, una cosa.
A ver, si es entre una y Simón y Remiro...
Tú dices que es más difícil jugar. Es que Kepa perdió su sitio en el Chelsea él mismo, porque él jugaba. Pero
Juanma, pero que te quiero decir que a lo mejor las mismas actuaciones en Alavés no te cuestan el sitio.
Bueno, no lo sé, ¿eh?
Oye, pues ya te digo yo que no, que es muy complicado. O sea, ya te digo yo que no. Y sin embargo, en el Chelsea es más exigente.
Hombre,
en
el Chelsea tiene para tener tres porteros buenos. El Chelsea tiene para tener tres porteros de máximo nivel y el Alavés, por seguir con el ejemplo que hemos dado, no tiene tres del máximo nivel.
Oye, Miguel.
Tiene buenos porteros, pero no.
Teniendo en cuenta que mañana el partido es amistoso, Miguel, ¿alineación un poco de circunstancias o qué va a hacer Luis Enrique?
Bueno, yo creo que sí, que evidentemente va a hacer probaturas, van a aparecer en el 11 futbolistas menos habituales. Esta tarde ha ensayado un 11, aunque bueno, yo creo que tampoco es para sacar demasiadas conclusiones porque suele mezclar, pero con muchas caras nuevas, ¿no? Por ejemplo, estaba Bellerín de lateral derecho, estaba Marco Llorente, que yo creo que mañana va a debutar, en el centro del campo, arriba formaba con Oyarzabal, Morata y Adama Traoré, pero bueno, ya te digo que yo creo que va a ir mezclando. Por ejemplo, la anterior convocatoria hizo un equipo de inicio en el amistoso contra Portugal, luego metió 9 cambios en el segundo partido contra Suiza y luego entre el segundo y el tercero metió 5, ¿no? Pero vamos, yo creo que Kepa mañana va a ser el portero. Podrían repetir otra vez en la defensa Eric García y Íñigo Martínez como centrales, luego yo creo que tendría Ramos unos minutos al final para igualar mañana a Buffon en internacionalidades, y por lo que se ha visto esta tarde, igual es demasiado alegre y faltan muchos titulares, pero serían Bellerín y Reguilón los laterales, Rodri, Mikel Merino y Llorente serían los centrocampistas, y arriba, como te digo, pues Oyarzabal y Adama Traoré en los costados, y Álvaro Morata, que volvería a jugar con la selección española un año después, sería el delantero centro.
Ahí solamente me queda a mí una duda, que es con el 11 que han salido hoy, que el que acaba de decir Miguel, que claro, Asensio, su madre es holandesa.
Era.
Asensio perdió a su madre.
Sí, sí.
Asensio ha salido hoy en rueda de prensa. Toda Holanda se fija en Asensio. O sea que no sé si saldrá como titular Asensio, pero que le va a dar minutos en el partido de mañana. Sí. Estoy seguro que
El chaval ha dicho hoy en rueda de prensa que para él es un partido especial, que jugar en Holanda. Sí,
ha colgado una fotografía en las redes sociales Marco Asensio, en esa misma sala de prensa de lo que era hace unos años el Amsterdam Arena. Porque él, obviamente, como decía Manolo, de madre holandesa, fallecida, para él un partido especial, y ha colgado la foto de la rueda de prensa de esta tarde, en la que, por cierto, ha tenido un detallazo con Ansu Fati, porque cuando ha terminado la rueda de prensa le ha deseado una pronta recuperación, por esa lesión él está en este grupo, y un Marco Asensio que lleva sin jugar con la selección española desde junio de 2019, en un partido en el Santiago Bernabéu contra Suecia, porque luego ya ese verano se lesionó, y en septiembre, cuando le llamó Luis Enrique, él sufrió ese edema en la rodilla, se tuvo que marchar de la concentración, no le llamó para octubre, y ahora por fin, pues casi año y medio después, puede volver a ponerse la
camiseta. Yo es que Asensio, todo lo que sea jugar, creo que le tiene que venir bien. O sea, ese coche necesita rodar. No puedo estar en el garaje, hay que sacarlo.
Hace kilómetros, kilómetros.
Y golpes de confianza. Juan, cual, yo creo que la sola llamada de Luis Enrique es un aldabonazo para él, que ahora
Razón de más para que tenga razones para haberlo llamado.
Hay futbolistas que no puedes dudar de ellos, y este es uno.
Y yo creo
está
que
costando, es evidente que le está costando, pero tanto en su equipo como en la selección.
Yo estoy de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Pero, tú estás de acuerdo,
yo estoy de acuerdo, pero efectivamente, el pero cambia pero... toda la versión, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero ¿y el que está ya rodado? ¿Y el que está rindiendo? ¿Y el que está marcando diferencias y está en su casa? ¿Qué pensará cuando decimos esto?
Claro.
Claro,
pues aplícatelo, lo mismo que habías estado diciendo de Kepa, que pensarán los porteros que están rodados, que están parando y no lo ponen. Aplícatelo igual para el tema.
Joder. Este. También me enseñaron de
aquí
niño,
se ajustan cuentas de un minuto para otro.
Es que Cañizares tiene razón en lo que dice. Tiene toda la razón del mundo. Pero que también hay que aplicárselo a otros que no están en forma.
Escúchame, que no te lo niego, pero si yo lo que te estoy diciendo es que para ante la baja de Ansu Fati hay alternativas. ante la baja, ante la posible no convocatoria de Kepa, las alternativas son ya, pues eso, que hay que hacer esfuerzos. De momento, a lo mejor dentro de un año vemos que el crecimiento de Remiro, de Pacheco, de quien sea, es la leche y entonces decimos, ya no hay que hacer esfuerzos.
Oye, ¿sabes la ventaja que ya, yo pero... le veo a Asensio viniendo con la selección? Yo creo que en el Madrid tiene más presión que va a tener en la selección. Porque en el Madrid no paramos de decir Asensio, Benzema, Hazard. Asensio y Hazard son los que tienen que llevar al Madrid a ese salto de calidad para poder pelear por la Champions. Asensio y Hazard son los que tienen que meter los goles que no meten los demás. Asensio y Hazard son los pero que tienen
Manolo,
que marcar
si
diferencias.
Es verdad, ¿eh?
Claro, o sea, si juegas en el Madrid...
No, por eso digo que es verdad. Pero que en la selección... Pero que digo que en la selección...
Manolo,
no
de hecho,
le vamos
yo no recuerdo
exigir
partidos
eso.
En la selección, algún partido mejor que el del nivel que da en el Madrid, ¿eh?
Sí, pero que digo que ahora en la selección... No le van a exigir eso que
vale,
ya
pero lo que te dice, pero lo que entonces, te dice, claro, lo que dice Senabre.
Claro, si juegas en el Madrid tienes que asumir eso.
Totalmente.
O sea, entonces lo que está insinuando claro. Manolo es que tiene un problema psicológico o que el problema
no,
es
no,
mental,
lo que estoy insinuando es que para él va a tener menos presión en la selección que en el Madrid.
Ya, pero lo que estás diciendo es que va a jugar mejor en España que en el Madrid, porque en el Madrid le puede la presión.
Que aquí en la
yo
selección
te
va a tener
eso,
menos
Manolo.
Presión.
Sí, Manolo, y has dicho que a lo mejor juega mejor porque tiene menos presión.
No, es que se lo has preguntado claro, él, que, sí, le, que claro, si le puede la presión. Sí.
Bueno, una cosa. Esto dicho de Jong, el jugador del Barça, que mañana estará con la camiseta holandesa, sobre los partidos amistosos de selecciones en esta situación.
Los amistosos con la selección no eran necesarios. No son partidos que den puntos para una clasificación. Pero tratamos de prepararnos lo mejor posible y mantenernos en forma.
Uno que no le gusta, jugar los amistosos.
A mí tampoco. O sea, tal como está el calendario de este año, a los jugadores les van a tener que poner piernas ortopédicas para que jueguen a partir de abril. Yo entiendo que el negocio es el negocio y hay que tratar de salvarlo, pero es todo a costa de un sobreesfuerzo de los jugadores.
Pero vamos a ver.
Que es demoledor. Van a jugar... Tres partidos en 10 días y
pero
luego volver
no,
a conseguir.
Pero vamos
equipos.
A ver, ¿cuántos van?
25.
25
claro,
sí.
Que se repartan.
Bueno, no, sí, que se repartan sí, y luego pero... si pierden contra Alemania o contra Suiza, a ver qué pasa.
Bueno, pues sí, claro, pero ya está.
Mira, primero,
este chico de Jong,
primero supone estar 10 días concentrado.
Claro, no es solo jugar.
Que es,
bueno, pero hay que
decir
que
llamaba...
a fin de mes cobra, ¿no? A fin de mes cobra.
Claro, sí,
no. No, cobran, pero es que, cobra más, ¿no?
Cobran de su club.
Mira, no voy a ser cansado.
Y la selección también, querido, porque juegan gratis.
Venga, hombre. El cansancio y el agotamiento mental no se cura con dinero.
Sí.
Nadie deja de ir porque
se vaya a la mina, chato.
No, bueno,
claro, que el fútbol se dedica a otra cosa.
Tengo muy claro que la mina
si un tío
es
no puede,
peor,
perdóname por
este
mismo. Si un tío con 22 años no podría jugar un partido amistoso con la selección, sabiendo cómo está este montado este asunto,
que dentro de 3 días tienen otro.
Bobo de baba.
Yo os voy a decir lo que hay, ¿vale? Y ahora ya vosotros te irritas, como tú dices.
No,
Tomás,
claro,
que estás
si
en tu
jugar
derecho.
20 partidos al año sería cojonudo, si ya lo sé yo, eso tú.
Si juegan 70.
Que tienes que ir 10 días.
Pues eso, porque
a una cárcel de lujo. A una cárcel de lujo, que son los hoteles de concentración de la selección española, pero son 10 días lejos de tu casa y lejos de tú. Sí. No, te voy a contar lo que hay. Que
venga,
te he dicho
venga.
Que espera,
cuenta,
tío,
cuenta, que te estamos esperando. Venga, cuenta.
Claro, es que no me dejáis.
No, pero
te tienes
cuenta.
Que ir 10 días.
Sí.
Segundo, tienes que jugar un partido amistoso, que no es que juegues un partido amistoso, es que es el enésimo partido
tremendo.
Que juegas
sí.
En el mes,
venga,
etcétera,
más,
etcétera.
Más sufrimiento, más
oficiales.
Sufrimiento, venga.
¿Qué es lo que se convierte esto? En que los partidos son una auténtica pachanga que son difíciles de ver, porque no hay patadas, porque no hay entradas fuertes, porque no hay ritmo de partido alto, porque... ¿Por qué? Pues porque los jugadores
no,
están...
No, pues mira, te voy a decir una cosa.
Agotados.
En los partidos amistosos, pon a los que se tienen que comer la hierba para ganarse el puesto.
Que, son
que estarán encantados de ir a vestir la camiseta de la selección española.
Deberían.
Así, claro, pues aprovecha los partidos amistosos para el que tiene que demostrar que tiene que jugar los partidos oficiales.
El
y me
que
parece que en esta
es
situación, en esta situación, decir que voy a estar 10 días fuera de casa es una vergüenza.
Vamos.
O sea,
el que se ha quejado es de Holanda,
Bueno, da igual.
No se ha quejado ninguno de la
Bueno, pues un holandés...
Yo ya he advertido que las concentraciones de la selección es una cárcel de lujo,
sí,
pero que los problemas,
pero es que ahora
el agotamiento psicológico y el aburrimiento y la sensación de alguna forma
que
tienes allí con dinero no se cura. Ahora, todos hemos ido, ¿sabes por qué? Todos hemos ido, ¿sabes por qué? Porque tenemos dignidad profesional, porque tenemos amor a esos colores, porque nos da vergüenza, como tú dices, Juanma. Hemos ido todos. Ahora bien,
¿qué hay que hacer para que nos metan en esa cárcel?
Agradable, maravilloso y extraordinario. Eso es difícil de llevar.
¿Qué hay que hacer para que nos metan en esa cárcel?
Cañete, hay que tener... Perdón. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos quejamos en este año 2020. Mucho cuidado.
¿Y qué hay que hacer para que me metan en esa cárcel?
Mucho cuidado. Te digo que hay gente que lo está pasando muy mal.
Ahora ya, el abuso.
La problemática no será tal cuando todo el mundo va, pero la problemática existe y no le podemos dar de lado. No es una condena porque la gente sigue yendo.
Pues entonces una cosa, la culpa es de los entrenadores que queman a los mismos jugadores. Lo que tiene que hacer mañana Luis Enrique es poner a jugadores que no vayan a jugar en los próximos dos partidos y está. Así de claro, repartir minutos. Para eso van 25.
Pero Juanma, si eso es muy comprensible lo que dice De Jong. Es muy comprensible porque es como el tenista. Si tú dijeras, oiga, mire usted, yo juego 80 partidos al año, pues con 50 sería mucho más feliz, estaría más contento y estaría mucho más tal. Sí, evidentemente. Pero ese tinglao, me compete, los otros 10 kilos limpios que se lleva este señor para Holanda, tienen que salir de algún sitio.
Claro.
Pues ya que, sobre todo del Barça.
Vaya bronca que hemos montado de un amistoso de mañana. Sí, o sea, hay un Holanda-España amistoso.
El pobre De Jong no se imaginaba que...
Pero es que creo que el abuso de los partidos no tiene nada que ver con que estemos en el nefasto 2020. El abuso de partidos y la masacre que se les hace a los jugadores.
Se puede ahorrar algún amistoso. Yo no digo de parar el fútbol de selecciones, pero ahorrar algún amistoso. Oye, que es que se aburre hasta la gente.
Que pongan
se puede
a otros.
Ahorrar partidos y se puede hacer una Eurocopa, que era la mejor con 8. Fase final de 8, que no la he visto, igual los 8 mejores. Pues ahora ve usted, el tinglao va a ser otro.
Son las 12:05. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos escriben al 637-230010. Ya saben, el teléfono del programa y @partidazo_cope a través de Twitter y de Instagram. Nos dice un oyente: oye, Santi, parece que los futbolistas son los únicos deportistas que se cansan. A ver qué pasa si, por ejemplo, los ciclistas dicen que no pueden hacer tantos días etapas seguidas. Otro oyente en el respecto dice que si la selección se cansan, que sí, que claro, que es tremendo que tengan que estar 10 días reunidos con sus mejores amigos haciendo lo que más les gusta, que es jugar a fútbol. Otro dice: si Luis Enrique estudia mucho las listas, decirle de mi parte que las estudie un poquito más, porque lo de Asensio para mí es incomprensible. No pasa nada, dice otro, por decir que Luis Enrique tiene sus manías y sus favoritos, porque está claro que las tiene. Y otro dice que si decís que un entrenador de un club tiene que morir con sus ideas, un seleccionador también, que es lo mismo. Recuérdale a Lama, dice otro, que en sus primeras convocatorias Luis Enrique llevaba fijo a Ceballos y no jugaba tampoco en el Madrid. Y hablando de Kepa, dice un oyente que Adama también lleva varios partidos de suplente en su equipo y de él no decís nada. Dejemos a Luis Enrique que haga la alineación y la convocatoria como quiera. Y por cierto, Juanma, un audio de un oyente muy jovencito que escucha el partidazo. Atento.
Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros... con el total deporte, con toda la formación de fuego de la masa. Oye, o esta noche
es buenísimo,
escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pero qué cosa más rica, que me lo como de verdad, a este niño. Muchas gracias. Oye, se me olvidó una noticia, que el Barça le exige a Neymar la devolución de 10 millones de euros que le pagó de más. Resulta que
es alucinante.
En el cambio, cuando le daba el cambio.
No, esto fue que le pagaron los impuestos y por lo visto pagaron más impuestos de los que debían, que también es una cosa histórica.
Bueno, ahora, mientras le da la razón Hacienda o Neymar se piensa si se los devuelve, hay que coger al que le hizo la liquidación y mandarlo al paredón.
Es
que también juega muchos partidos.
Pero
está
esto
muy
es la primera vez, yo creo, que se pagan más impuestos.
No seas populista. Bueno,
vaya noche que viene. Madre mía.
Qué barbaridad.
Pero Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, señor. ¿El regalo cuál fue?
Buenas, a mí me regalaron unas lámparas horrorosas, cursis, sorteras, total, que mi mujer y yo entre risas pues las rompimos las lámparas. Y cuando se enteraron de que se habían roto, nos las volvieron a regalar unas lámparas que creo que eran carísimas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en balduero.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En balduero.com.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón, no te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 12 minutos. 12 y 12, ¿eh? Y mañana es 11 del 11. Mañana es 11 del 11. El 11 del 11 de la 11.
Mañana puede haber un dinerito volando.
Sí, 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 a ver si nos toca.
Está en directo. A De Jong, para que esté tranquilo.
Está en directo.
O al Barça, para decirlo de Neymar.
Barça de Jong.
Oye, hemos sido un poco demagogos y populistas, con el tema de
No te creas.
Sí, absolutamente. Sí, 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 yo lo reconozco.
No te creas.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa?
No vale la pena.
También tengo...
Ha sido divertido.
Así son nuestros políticos y les toca aguantar todos los días. ¿No te fastidias?
No, es que eso además lo dicen, que se creen que es verdad.
Efectivamente. Está Lama. Sigue Lama, ¿verdad, Manolo?
Pues mira, de momento aquí sigo, ¿sí?
Sí.
Se ha hecho un silencio, ¿eh?
Sí, sí, porque él está otra
cosa. Es que el tramo que tardo. No, el tramo que tardo en coger el micrófono que estaba encima de la mesa.
Tomás Guas, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Miguel Rico y Dani Senabre, y está Miguelito también. Oye, no sé si estaba escuchando la radio o no, pero hemos llamado a Erith Ram, el hermano de John, porque como estamos hablando del golpe, estaba viendo ahora el Twitter del Masters de Augusta. Tiene casi 1.700.000 visualizaciones el vídeo del golpe de Ram en unas horas, en muy pocas horas.
Más millones de retweets a ese tweet.
Sí, sí. Erith.
Buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Genial. La verdad es que encantados.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Una buena forma de celebrar el cumpleaños.
Era el cumpleaños de él, ¿no?
Hoy. Hoy. Sí, el 10 del 11.
El 10 del 11, 10 de noviembre. ¿Cuántos le han caído?
26.
26. Joder. Oye, le veo más fino yo, fíjate, en las imágenes.
Sí, sí, la verdad es que desde la cuarentena, digamos, pues la verdad es que ha trabajado y bueno, aunque la gente se crea que no, pero el golf al final con tantas semanas fuera de casa, pues el físico exige para que el Coco pueda trabajar bien.
El golpe es espectacular. ¿Es de los mejores que lo has visto?
Está entre ellos, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues se suma un poco también la suerte y el talento y bueno, pues tiene la suerte que lo graban y entra.
Oye, perdona, me he equivocado. Lleva 13,2 millones de reproducciones, ¿eh? 13,2 millones de reproducciones lleva el vídeo. ¡Uf! Tremendo.
Unos pocos.
Sí, sí.
A un eurito por esto, a ver si os movéis.
Ha hecho otro Hoy en Uno esta semana, ¿no?
Sí, ayer. La verdad es que ayer hizo en el hoyo 4, otro par 3, también la enchufó de una.
Joder, que se guarde alguno para el máster. Ahora está entrenando y se está saliendo.
Ya le dije, ya que guarde un poco para el torneo.
Claro. ¿Que hablas mucho con él?
Sí, la verdad es que cada vez hablamos más y bueno, al final todo este tema de la pandemia y todo esto que hemos pasado también nos ha unido un poco más. Y bueno, pues hoy mismo hemos comido hablando con él, así que...
¿Ah, sí? ¿Cómo lo hacéis? ¿Ponéis ahí la tablet o el teléfono y estáis viéndole por videollamada o cómo hacéis?
Por FaceTime ponemos la tablet y pues ahí ponemos entre tenedor y tenedor, pues hablamos con él.
Qué bueno, qué bueno. Él creo que se toma muy en serio todo el tema de los protocolos sanitarios, ¿eh? O sea, que no deja que se suba nadie al coche, conduce él, no sale a ningún sitio del hotel al campo, del campo al hotel, o sea, que creo que es un talibán de esto, ¿eh?
Él vive por y para el golf y si da positivo no va a poder jugar. Entonces, claro. Al final, a él le encanta su forma de vida, su trabajo y bueno, pues la verdad es que también se cuida, ¿no? Al final,
sí.
Pues tiene una esposa, tiene a los suegros también allí. Entonces, pues bueno, toda precaución es poca.
Sí, sí. Bueno, Eric, pues nada, ¿sigues escuchando el partidazo de vez en cuando?
Eso siempre.
¿Siempre?
Si no, el podcast.
¡Aupa! Sí, señor. Cago en la leche. Qué maravilla. Mira lo que ha dicho tu hermano. Mira, vamos a escucharle, que ha dicho esto en el Masters.
Es duro, ¿no? Para la gente que no entienda la magnitud de lo que es la pandemia en todos lados, pues afecta a mucha gente de manera directa o indirecta. Y yo puede que no pueda ver a mi familia, a la hija de mi hermano, a mi mamá, al resto de la familia en mucho tiempo. Y bueno, esperemos que pase lo antes posible, pero a saber. Y si no les puedo ver, bueno, a ver si les puedo dar una buena alegría este fin de semana.
O sea, lo que más echa de menos es a tu hija.
Sí, sí, no la conoce el pobre.
No la conoce,
así que tenemos ya ganas de que pueda conocerla y bueno, pues ya sea yendo nosotros o viniendo él.
Eric, cuando pase todo esto nos vamos a conocer nosotros y vamos a subir arriba a verte y a que nos des un chuletón y nosotros así te mostramos agradecimiento. O sea, te pedimos que nos hagas un chuletón y te damos las gracias por escuchar el programa. ¿Qué te parece la oferta?
Eso está hecho.
Vale, vale. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, que haya suerte en el Masters. Bueno, pues tremendo el golpe de John Ram. Y este es su hermano que nos estaba escuchando y le mandó un mensaje a Angelito. Y mira, hemos hablado con Erith Ram, el hermano de John Ram, que empieza el Masters esta semana. Está escuchando gente hasta desde la República Dominicana. Está Josiño ahí de Palladium ahí. ¿Te acuerdas de Josiño de Palladium y de Antonio Parrado de Palladium?
Un fenómeno, dos fenómenos.
Efectivamente. Pues
mira, ya tengo yo también ganas de que acabe la pandemia para ir a verlos.
Pues mira.
Gañote también.
No, Gañote no. Nosotros pagamos, que no queremos poner a nadie en un compromiso ni salir en papel.
Y más en estos tiempos.
Efectivamente, claro. todo claro. Mira,
pues llevamos a De Jong.
El que va a pagar es Jovic. Sí, 10 días de concentrado.
Que venga
De Jong. 10 días concentrado al Palladium de Riviera Maya. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
30.000 pavos a Jovic, ¿le ha costado la broma de salir a la calle en la pandemia?
Bueno, así se solucionan todos esos problemas.
Poco me parece.
Con la justicia.
Otra. Estás cabreado hoy, Guas.
Sí, lleva un día jodido, ¿eh? 30.000 euros le metía yo 300.000. Por bobo. Porque ese es otro bobo.
Bueno, recordemos que...
Joder, ¿cómo está, Guas? ¿Te ha pasado algo esta tarde o qué? ¿Qué te ha pasado esta tarde?
Pues no puedo contarlo.
Por lo menos lo reconoce, me gusta. Melchor, adelante, compañero.
Sí, decía que bueno, que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que recordarás que había pedido hasta 6 meses de cárcel por haberse saltado Jovic el confinamiento en su país, así que pues ha tratado de llegar a un acuerdo, lo ha hecho, 30.000 euros y solucionado el problema. Un Luka Jovic que está concentrado con la selección de su país, preparando los 3 próximos compromisos, y bueno, ya sabes que ha sido uno de los protagonistas en este confinamiento, que hemos ido contando todo que ha ido haciendo.
Ha hecho de todo, sí.
Y bueno, pues parece que con este acuerdo con el que ha llegado, pues parece que ya se ha resuelto todos los problemas, ¿no?
Perfecto. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, la buena noticia de Karim Benzema, el otro 9, ¿no? Que solo se ha quedado en una sobrecarga del aductor. Ayer ya decíamos que había remitido esas molestias que tenía y que le habían obligado a terminar el partido de Mestalla antes de tiempo. Hoy se le han practicado pruebas y desde hoy mismo ya está recuperando. Una buena noticia porque va a aprovechar el parón de las selecciones para ponerse al 100% y estar a disposición de Zidane el día 21 en Villarreal. Y lo de Denasar, Roberto Martínez dice que bueno, que está complicado la posibilidad de que llegase al tercer partido. Sabes que Bélgica tiene compromisos importantes ante Inglaterra y ante Dinamarca. Están pensando que si hubiese una posibilidad de que llegase al tercer partido, a mí me parece que...
¿Cuándo es el tercer partido?
El día
¿El martes
18,
que viene?
No,
¿martes
miércoles,
o miércoles?
Miércoles.
¿Y él dio positivo el sábado?
Bueno, se comunicó el sábado, creo que dio el viernes.
El viernes. Tienen que pasar 10 días, ¿no?
¿Y cuántos son 10, no?
10 como mínimo, que serían 16 más. Pero ten en cuenta que está trabajando en casa. Quiero decir que va a haber 10 mínimo, 10 días mínimo, de que no va a poder trabajar con los compañeros. Yo lo veo muy riguroso, muy justo,
vale.
Al igual que el protocolo de UEFA, que ya sabes que no permite... en temas de este tipo ningún tipo de relajación, y así que yo creo que es más un deseo por parte del seleccionador que una realidad, porque además incluso el hermano de Eden, Thorgan, el jugador del Dortmund, dijo que lo había muy complicado.
Gracias, un abrazo.
Oye, una pregunta urgente, pero vamos, que tengo además el teléfono lleno. ¿Leonardo preocupa?
No, bueno, está en su papel de insistir una y otra vez en tratar de renovar a Mbappé, como a Neymar, como a Di María, como ha dicho el propio técnico, pero bueno, las circunstancias están ahí. Yo creo que el tema económico como consecuencia de la pandemia va a marcar mucho y puede definir, pero si aguanta Mbappé, es lo que venimos diciendo, una premisa fundamental es que aguante Mbappé sin aceptar la renovación, y que luego sea capaz de convencer al Paris Saint-Germain de que quiere salir y que quiere salir al Real Madrid. Esas son las dos premisas fundamentales para que el conjunto blanco pudiese intentar esa operación, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego, que no se cabre mucho más Tomás.
Sí, pues... un dinerito tienen, el Paris Saint-Germain no... En fin, pues normal que lo pruebe, porque yo creo que si ahorran de aquí a fin de año pueden hacer una oferta.
Portada de Marca mañana, toda página, Carvajal. Entrevista con Dani Carvajal, jugador del Madrid. Vamos a luchar por todo, no duden de nosotros. Es lo que dice Dani Carvajal en esta entrevista con Marca. Mañana publica entrevista Sport y Mundo Deportivo con Ronald Koeman. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Han lanzado unos avances, tanto Sport como Mundo Deportivo. ¿Qué dice el entrenador del Barça?
Bueno, pues los 4 titulares de Koeman tienen que ver con la delantera de Ansu Fati, que por cierto permanece ingresado una noche más por precaución, por observación, tras ser operado ayer de la rodilla. Admite que es un duro golpe perder 4 meses a uno de sus mejores jugadores, pero dará oportunidades a otros. En la nómina de atacantes, Koeman sigue insistiendo en Depay. Deja claro que necesita un central, también al delantero holandés, pero es consciente que será imposible si no venden. Eso ya lo han dicho por activa y por pasiva, tanto Bartomeu como el presidente de la gestora. Con Depay el acuerdo ya está cerrado desde septiembre. De Messi, otra vez Leo se lleva los elogios de Koeman, dice que sigue siendo el mejor y que el Barça es más fuerte con él. Koeman, que admite que se ve incapaz de ayudar a Messi a resolver sus problemas con el club, dice que trata de seducirlo con su proyecto futbolístico desde el primer día. Y sobre Griezmann, confiesa que hay que recuperar al jugador a nivel de confianza y también de rendimiento, de eficacia de cara a gol.
Perfecto. Gracias, Elena.
Déjame apuntar también el tema de los sueldos, porque sigue sin haber acuerdo con los jugadores por la adecuación salarial. El Barça tiene que rebajar, diferir el pago de 190 millones de euros en fichas. Hoy, penúltima reunión, larguísima entre las partes. Las posturas siguen muy alejadas y mañana es la última. Por la tarde deberían firmar el acta con los empleados, que tampoco están muy conformes. Veremos cómo evolucionan las negociaciones, porque si no se llega a un acuerdo mañana, que ahora mismo es lo que parece, por las sensaciones que tienen, también lo contaba Víctor Navarro esta esta tarde en Deportes COPE. Hay dos escenarios. El club puede aplicar esa rebaja de manera unilateral, los jugadores podrían impugnar la mesa, o si no, negociar uno por uno con los jugadores de manera individual un traje a medida, que es lo que no querían hacer, pero veremos qué acaba ocurriendo.
A ver qué es lo que ocurre.
Pero tienen que rebajar 190 millones de euros. Es decir, pagar en diferido parte de las fichas de los jugadores, porque si no, en enero podrían entrar en un concurso de acreedores.
Por cierto, que yo entiendo el buen trato que el Barça le da a los medios catalanes y medios que siguen más específicamente el Barça, como Sport, Mundo Deportivo, como Catalunya Radio, como RAC1, no sé, TV3, el resto de medios. Lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es el aislamiento que han generado con el resto de medios de este país y con nosotros, por ejemplo. Es que nosotros también pedimos entrevistas con todos los jugadores y con el entrenador y con el... Y no, es que ni, muchas veces ni responden. De verdad que creo que está muy bien ser muy cariñoso con los que tienes más cerca, pero se está equivocando el Departamento de Comunicación del Barça con el aislamiento al que está sometiendo al resto. A ver si el próximo presidente que llega, ya no queremos que nos traten como RAC1 y Catalunya Radio, porque por lo visto no somos de la misma estirpe, pero por lo menos de vez en cuando, aunque sea para despistar, a ver si nos permiten hablar con alguien del FC Barcelona. Insisto, aunque solo sea para despistar. Porque es que si no, a lo mejor piensan ustedes que nosotros no curramos y no pedimos entrevistas y no estamos con el Barça y no viajamos y no gastamos dinero en contarles a ustedes lo que hace el FC Barcelona. Exactamente igual que los demás. Lo que pasa es que no recibimos el mismo trato. Ya no lo recibimos ni tan siquiera en las ruedas de prensa. Imagínense en las entrevistas. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo. Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juan Manuel.
El representante de Griezmann, ex representante de Griezmann, sí. Bueno, se le ha ido un poco la cabeza hablando de Messi en France Football, ¿no?
Demasiado. Bueno, dejó de representarle en 2016, Juanma, hace 4 años. Es un reportaje de France Football en el que se habla sobre Griezmann y sobre las razones del por qué todavía no termina de explotar Griezmann en el Barça. De hecho, por ejemplo, también habla en ese reportaje Lizarazu y llega a decir Lizarazu que Griezmann no es feliz en el Barça y le recomienda irse. Pero como tú dices, la brutal rajada es de Eric Olat. Dice de Messi que lo controla todo en el Barça, es a la vez emperador y monarca, y no vio su llegada, la de Griezmann, con buenos ojos. Cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y algo así debe haber dejado su huella. Su actitud ha sido deplorable, la de Messi. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Y termina diciendo, Messi es el régimen del terror, o estás con él o contra él. Insisto, rajada brutal de Eric Olat, es representante de Griezmann. Nos hemos puesto, Juanma, en contacto en el partidazo con el entorno más cercano del jugador francés del FC Barcelona. Evidentemente se desmarcan de estas declaraciones. Dicen que Eric Olat no es que ya no sea su representante, es que Griezmann lleva años y años sin tener ni un solo contacto con este señor y que cada vez que puede monta un pollo para tener protagonismo. La única reacción a estas declaraciones de Griezmann es un retweet al tweet que puso Griezmann en su cuenta oficial el domingo, esa foto en la que aparece abrazado con Messi.
Hay algo que se contradice, ¿no? El pollo este, porque dice, no, es que es el monarca, es el jefe, el tal y cual y cual, y no recibió bien a Griezmann. Pues si es tanto jefe,
se hubiera ido.
Claro, no lo hubieran fichado, ¿no? Es que a mí, personalmente, yo entiendo que Messi, yo no lo sé, pero puede tener alguna conducta en algún momento y salirse de su plano de jugador dentro del equipo, eso sí me lo creo y tal, pero es que le responsabilizan de todo. Entonces, si él es el que manda en el Barça, no habría echado a Valverde. Si él es el que manda en el Barça, no habría fichado a Quique Setién. Si él es el que manda en el Barça, se habría ido. Si él es el que manda en el Barça...
¿Entonces quién manda? ¿Un Titi?
No habría fichado a Griezmann. No sé quién manda, pero seguro que todo no lo decide Messi desde el momento que de estas decisiones...
¿Y cuando ganaba en el régimen del terror no valía? ¿O qué...? Si ganaba Champions con régimen del terror, pues...
Eso es tal cual. El régimen es lo mismo cuando ganas que cuando pierdes. Eso en todos los vestuarios.
Tanto manda y ficha Griezmann, que no lo puede ni ver.
Pero yo creo que es compatible lo que dice Cañizares con lo que estaba insinuando Tomás por debajo. Es que yo creo que es compatible que Messi no lo decide todo. Es evidente que Messi no decide si fichas a Griezmann o si no, o si me voy o no me voy porque hay una cláusula y tal. pero hombre, que no le pasaba el balón, que no le gustó el fichaje, que lo recibió con frialdad, eso no hace falta ser un representante despechado, ex representante, para verlo. O sea, esto lo veíamos todos.
Yo de la misma manera que creo que los entrenadores no hacen las alineaciones para tirarse piedras a su tejado y perder partidos, también creo que en un momento puntual sí puede pasar que un jugador no le dé una pelota a uno y prefiera dársela al otro por lo que sea, pero que en general no va a perjudicar deliberadamente al claro. equipo para al fin y al cabo acabar perjudicándose a él mismo. Yo lo que sí sé es que a Messi le han consultado alguna vez en estos 14 o 15 años por jugadores. Y los que justamente los que él ha pedido no les han traído nunca.
Kun Agüero.
El primero fue Vanega.
Y la vuelta de Neymar.
El primero fue Vanega. El segundo fue el Kun Agüero. Y el tercero todo el mundo sabe que fuera Neymar. Ahora, si este señor hubiera dicho, joder, es que este Messi prefería que viniera Neymar en lugar de Griezmann. Coño, es verdad. Sí. Eso es verdad. Y además lo...
Vaya caca de monarca. Vaya caca, pero vaya caca. Porque que no consigue hacer nada al final.
Exacto.
Bueno, pero Meche, lo de Neymar era imposible. O sea, pues, bueno, eso era, económicamente, escuchaba una cosa, ya, si el Barça ya está casi en suspensión de pagos, si se mete en recuperar a Neymar, hemos puesto dinero a todos.
Y aparte moralmente,
bueno, eso fue
Kun Agüero y Vanega, pues oye, imagino que preferían a otros. Bueno, pues,
eso fue Tomás hace dos años.
Pues menos mal que no lo hicieron.
Hace dos años que está Griezmann aquí, ¿no?
El Kun Agüero le trajeron a Suárez, que tampoco fue mal del todo.
Y en el anterior tuvieron a Mbappé.
Ah, esa es otra cosa.
Y prefieren entrar a Dembélé.
Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
Una cosa importante. Los aficionados al mundo del deporte, al fútbol, por ejemplo, se estarán preguntando si a partir de enero o febrero, como se está anunciando, llegan las primeras dosis de vacuna a España. ¿Esto va a cambiar algo, el panorama en primavera, por ejemplo, para poder ir a ver partidos o lo que sea?
Bueno, a corto plazo no. En primavera ya lo veremos y dependerá de la incidencia del virus en ese momento y de qué porcentaje de la población española esté inmunizada. Hay que recordar que, según ha dicho el ministro de Sanidad, el señor Illa, de estas vacunas que parece ser se van a empezar a fabricar de forma masivamente en Estados Unidos, la farmacéutica Pfizer, van a llegar 20 millones de dosis a España.
La inventora del Viagra, querido, una gran compañía.
Buena compañía disparada en bolsa estos días. 20 millones de dosis, como son dos por persona, es inmunizar a 10 millones de personas, básicamente sanitarios y población de alto riesgo, 65 años en adelante.
Estamos salvados, Tomás.
Es muy difícil que, vamos, a mí lo que me ha dicho el gobierno esta tarde es que, por supuesto, de aquí a final de año se mantiene todo exactamente igual, aunque la Liga ya tiene todos los protocolos, porque la Liga está trabajando con denuedo en este tema de la vuelta del público. Hay muchos clubes que están teniendo grandes pérdidas económicas por el hecho de la ausencia de público en los graderíos, y la Liga está trabajando en ello, pero desde el gobierno, hoy por ejemplo me recordaban que sí, que evidentemente hay una luz en el horizonte con el tema de la vacuna, pero que hoy mismo ha habido 411 muertos, récord absoluto de coronavirus en las últimas 24 horas en España. Así que hasta enero o febrero me dicen que todo va a seguir exactamente igual a puerta cerrada en lo que tiene competencia el gobierno, que es fútbol y baloncesto profesional. A ver cómo está la fuerza de la pandemia ya para primavera. Meses, me decían, de abril, mayo, recta final del campeonato. Quizá haya un rayo de esperanza para dos grandes eventos del próximo verano, Eurocopa de Naciones de Fútbol 2021 y Juegos Olímpicos en Tokio. Y, bueno, lo que sí te puedo adelantar ya, Juanma, es que mañana tendremos más datos, porque mañana alguien del Gobierno de España va a hablar de esto, del regreso del público a los estadios y en qué cambia o no cambia con el descubrimiento de esta farmacéutica. Así que, bueno, estoy emocionado porque mañana me han citado en un despacho para una entrevista presencial, que es algo que...
No me digas. Puedes,
sí. Desde marzo de este año. Así que, bueno, pues vamos a ver cara a cara con una persona muy importante del gobierno que tiene algo que decir. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué noticias no era?
¿Puede ser?
¿Primera serie? ¿Segunda?
¿Irene Montero?
Bueno, pues puede ser Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Puede ser el ministro Illa. Podría ser Irene Montero.
O Irene Lozano.
Irene Lozano.
O qué sé yo.
Irene Papas.
Hay muchos, la verdad es que... Otra cosa no, pero... Sí, pero hay muchos coger, con los que puedes ver
muchos,
el gobierno.
Hay muchos. Sí, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias. ¿No está en Bolivia todavía? ¿Ha vuelto de Bolivia?
No, no, sí que por allí.
Hay 22 ministros, me parece. Bolivia, o sea, tienes ahí una plantilla entera.
Sí.
Está con el bigotón.
Vale.
Bueno, mañana te cuento, ¿eh?
Vale. Que, ¿estáis esperanzados con lo de la vacuna o estáis ahí pensando que... quiero verlo, ¿no?
Hombre, esperanzados hay que estar, pero no puedes esperar que sea de hoy para mañana. Claro. Y hay que ver cómo se dosifica y luego espero no vernos metidos en el debate político de a ver para cómo y cuándo y dónde se reparte. Entiendo que tendrá que haber un pronunciamiento sanitario y tendrán que ponérselo al que más lo necesite. En fin, que yo creo que todo esto va para largo, pero por supuesto es un paso de gigante si se confirma los plazos que han ido dando. Ahora luego hay que verlo.
Pero es la noticia, de la noticia del año
hombre, y
de muchos años.
Hay un poco de luz.
Digo que yo creo que hay que estar
Hay luz ahí, hay una lucecita, claro que no se puede. Y que lo que estamos pensando, que ya es que... la única cosa que he pensado yo hoy, por conversaciones que he escuchado, por eso vengo de mala leche, que es que ya se cree que estamos curados.
Sí.
Es que es acojonante. Si te cuento yo lo que he vivido hoy en Barcelona, yo te tiras por los suelos. Y te dice, venga, mire usted, que esto tiene unos procesos, no vamos a hacer lo que decimos siempre, que hay más virólogos que media punta, porque es verdad, pero decir, mire usted, esto tiene un proceso que hay que ponerlo, pero oiga, el toro está en el ruedo y tiene 8 cuernos.
Ya lo creo.
Dame, por favor,
un gran refuerzo a lo que ya hay.
Hoy 400 muertos representa,
fíjate,
400 y pico, representa como si se hubieran estrellado un par de aviones.
Pero no, se estrellan un par de aviones cada día. Yo creo que hay que estar esperanzados, hay que estar ilusionados, pero hay que tener los pies en el suelo.
Hombre, por favor.
O sea, yo creo que sería un error y nos llevaría a la depresión, a la tristeza, marcar una fecha. Yo creo que eso es un error tremendo, decir, a partir de tal... No, yo sinceramente creo que se está jugando... un poco con la gente. Yo creo que correcto, la ciencia está avanzando, la investigación va a pasos agigantados, pero marcarse una fecha es un error, porque si por lo que sea esa fecha no da los resultados que todo el mundo espera, va a haber la gran depresión.
Pero eso, la mano es jugar con la gente, exactamente, sino que hay un estado de tristeza y un estado de ansiedad.
Tú no puedes decir, el día 15 de agosto, el 15 de enero vamos a vacunar.
No, pero la gente necesita, Manolo, pero la gente necesita un mínimo punto sobre el horizonte.
No, pero ese punto...
No, si el mínimo punto es que la vacuna va a haber vacuna y que está en una fase importante...
Pues
en un tramo final. Claro, pero marcar fechas parece que es engañar a la gente. Porque marcar fechas nadie es capaz de decir cuándo. Porque yo ya he escuchado decir a final de este año, a principio del primer trimestre, en el segundo trimestre,
hasta
en el tercer
2021,
trimestre, en el 2021. Entonces, a la gente no la puedes estar volviendo loca. Hay que decir,
totalmente.
Miren ustedes, esto avanza por buen camino, vamos en el camino
ya
correcto.
Veremos.
Estamos seguros que la vamos a conseguir,
pero nunca había
pero
habido
no
una
voy a
certeza
la
como
fecha.
La de ayer, ¿eh? Claro, nunca habíamos visto un comunicado como el de ayer, ¿eh? De una empresa seria, la primera farmacéutica del mundo, diciendo esto y esto. Eso hasta ayer no había pasado.
Está
pero
claro.
Lo que ha dicho es que el 90% parece que tiene efectividad, pero tampoco ha dicho más. Nosotros somos los que nos hemos hecho la perola mental.
No habremos hecho todo la perola mental aquí, los cuatro que estamos escuchando, cuando las bolsas han subido un 10% y
claro,
todo el mundo ha reaccionado.
No,
decir que
no
hay
me
algo
refiero
más,
a eso, Santi, no me refiero a eso.
Se ha dado credibilidad.
Algo más, no puede ser, o sea, es una gran noticia. Dicho esto, hay que entenderla con, como siempre, en esta pandemia, todas las noticias que han llegado, con mucha prudencia. Hay una cosa que no entiendo. Hay una cosa que yo no entiendo, estás hablando de una vacuna americana y tal, que ha salido tal cual, pero a mí me cuentan que en China hay mucha gente que están vacunando y que le está yendo muy bien.
Sí, y en Rusia y no sé dónde. Por ejemplo, y el ministro, Fernando Simón ha dicho hoy que las vacunas españolas, 10 proyectos de vacunas españolas, que de momento van muy despacio. O sea, que te quiero decir que ayer nos dieron una alegría y hoy nos han parado un poquito los pies. Y lo que me refiero es que las bolsas han subido. Por supuesto. Mm. Es que la noticia era una notición.
Hombre,
pero que no nos hagamos una perola mental de decir, el 15 de enero.
Del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. No, pero eso es lo que no se puede ser.
Yo no me voy a quejar.
Todo lo que decimos, sobre todo que la gente no se vuelva loca, que ya sabemos de qué va.
Hombre,
no me voy a quejar de la única buena noticia que
claro, claro, claro. Imagínate que la noticia hubiera sido que no funcionaba la vacuna. Eso sí que hubiera sido una mala noticia.
Bueno,
mensajes que dicen los oyentes del partidazo.
Koeman vuelve a pedir fichajes, pero sería indecente que el Barça se gaste dinero cuando le está pidiendo a sus propios jugadores que se rebajen la ficha y son incapaces de llegar a un acuerdo. Otro oyente dice que parece que la relación Messi-Griezmann está en su mejor momento y entonces aparece Olat para complicarlo todo otra vez, a ver la vuelta. Jovic tiene un problema, se salta la ley incumpliendo el confinamiento y todo se soluciona con una multa irrisoria. Luego nos preguntamos cómo va el país. Estaba escuchando...
Irrisoria, 30.000 pavos, hombre.
Entiendo que se refiere para un futbolista, entiendo.
No, pero les duele, ¿eh? Yo les he visto algunos pagar una Coca-Cola 5 euros y...
Si es un futbolista, tiene que cobrarle 3 millones. Y si es otra persona, 3. 3 euros.
Estaba escuchando al Calayo, os escribo para deciros que echo mucho de menos al Rey Rama. Entiendo que no se pueda informar todos los días, pero recuerdo esas noches llorando literalmente de risa. Sois los mejores.
Que estén tranquilos. Con el Rey Rama seguro que está bien.
Was tiene un problema y se desahoga por la noche en el partidazo. ¿Cómo no te voy a querer, Tomás? Eres muy grande.
Por supuesto.
Y otro dice, buenas noches, un fuerte saludo desde Veracruz, un asturiano que lleva 41 años en México. Escucho el programa todos los días, nunca escribo, pero hoy quiero decir que, Was, estoy contigo. Y otro oyente dice, entiendo perfectamente que los futbolistas se quejen por estar 10 días encerrados en un hotel 5 estrellas echando unos toques con sus colegas, no como yo que soy un vividor todo el día disfrutando con el camión para arriba y para abajo sin pasar por casa. Y este es el mensaje de audio que nos deja otro oyente hablando de que no hay que quemar a los jugadores.
Luego querréis que los jugadores en abril estén a tope, que den espectáculo, que sean los mejores del mundo y demás. Si los quemamos, si en diciembre los tenemos quemados, ¿qué van a jugar en abril?
Pues que quemen a los que no, a los que no van a jugar.
Que se vean los partidos del Bayern Múnich.
Claro,
que dale, que de eso ya hemos hablado.
12:40, seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Con Zoco,
con Zoco, con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalema y Jayalami.
12 de la noche y 43 minutos, siempre en directo, una hora menos en Canarias, en este partidazo en el que siguen Guas, Palomar, Cañizares, Rico y Senabre. A Lama, que está mayor, ya le hemos dejado descansar, que lleva el día el hombre un viaje hoy importante. Hola, Minguella.
Muy hola, buenas. Minguella.
¿Qué tal hombre, estás?
Bien, hombre, escuchándoos a vosotros a estas horas de la madrugada, estoy perfecto.
Sí, 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 bienvenido al partidazo, ¿eh?
¿Se me oye o no?
Perfecto.
¿Se me nota o no?
¿Sí? ¿Cómo? Se te escucha perfectamente, es como si no, te estuviera aquí al lado.
Si se me nota, ¿cómo me encuentro? Quiero decir.
Ah, no, yo te noto perfecto.
Pues ya está, ahí está.
Perfecto. ¿El loro qué fue del que hace tiempo que no lo escucho?
Hombre, lo tengo ahí porque como Pepe Domingo decía, oye, tú no podemos tal, pues yo el loro lo conservo, lo que pasa es que está en una zona... De no influencia.
Zona de no influencia radiofónica.
Claro, de no influencia. Solo tiene influencia cuando llego yo allí a la habitación a dar de comer y bebida.
¿Cómo se llama? Miguelito.
Miguelito, hombre, el famoso Miguelito.
Miguelito. Sí, sí.
Hombre, sí, sí, me saluda y habla y repite, está perfecto.
¿Cuántos años tiene el que tienes?
Bueno, yo ya tiene 7-8 años lo que tengo, pero ya cuando me lo dio mi hijo, porque se lo sacó de encima, era un regalo, pero se lo sacó de encima, muy bien, muy amable. Ya no sé cuántos años tenía, pero parece que tienen muchos años de vida.
Es, claro, no, es que el problema de los loros es cuando los compras, te dicen, tiene que pensar usted a quién se lo va a dejar.
Claro, pues porque debe pensar
porque
Nico, pero...
viven más que nosotros.
Exacto, sí,
viven
sí.
más que nosotros. Entonces, claro, es la historia. Bueno, José María, te llamo.
He perdido una cosa, que yo he cambiado de casa.
Sí.
Mi hijo se ha ido donde estaba yo y tal. Entonces, cuando yo lo tenía a mi lado. Cada noche al cerrar la tele, a la hora que fuese, a la una, a la una y media, a las dos, él decía, a dormir, es decir, a dormir.
Sí.
Y ahora como tengo otra habitación, cierro la tele y no me dice nada.
¿Se ha mosqueado?
No, se ha mosqueado, que no se entera de que he cerrado la tele.
Ah, vale. Vale. Bueno, José María, que ha salido el libro Risto Stoichkov, autobiografía.
Imagínate.
Sí. Te he visto...
Personaje.
He visto una foto tuya en el libro... Con un bigotón,
hombre,
cerrando, hombre, mítica sí, foto, sentado hombre. En un sofá, cerrando el fichaje.
Perdona,
por el Barça.
Es que el bigote de Minguella era mítico en Cataluña, bueno, tanto bueno, es así que se lo afeitó en directo en un programa de televisión que dio la vuelta a
bueno, de hecho en el libro, Stoichkov te pone en el pie de foto y el bigotudo es José María Minguella, te llama bigotudo. Hola,
dice él, ¿no?
Sí. Hola, Risto.
Hola, buenas noches.
Joder, qué bien
Bonanit,
qué bien te escuchamos.
Bonanit. Pues mira, estamos aquí pasando el charco y estamos acá.
¿Estás en Miami?
Estoy en Miami, sí, acabo de salir del programa, que tenemos un programa de Misión Europa, que hablamos de que han pasado fin de semana, y bien, tranquilo y feliz en la vida.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí?
Bueno, llevo desde el 2000, prácticamente, porque jugué aquí 4 años, en Chicago Fire, en DC United, luego me quedé aquí una temporada, después regresé poco en España, fui a selección, regresé acá, o sea, más tiempo acá.
¿En qué parte de Miami vives?
Bueno, vivo en Miami Beach.
Ah, Miami Beach.
Buen sitio, pero... te lo digo yo.
Sí,
se,
sí,
ve,
sí.
Se ve el mar perfecto.
Sí, no. Hay mar.
Un barrio obrero.
Sí.
Risto,
ha salido hoy a la venta tu autobiografía. La has escrito junto con un periodista, con Vladimir Pamukov. Y cuentas en 400 páginas todas las vivencias. ¿Lo cuentas todo? O sea, ¿o es el típico libro para salir del paso? ¿Realmente hay cosas que vamos a flipar leyéndolo?
A ver, yo creo que el libro es tal como es. Que José María me conoce bien,
sí.
Sabe que para mí no existe mañana o vamos a ver, sí o sí, vale o no vale. Entonces le cuento como yo le viví. José María conoce, digamos, desde cuando yo tenía 20 años, conoce toda mi vida deportiva, tanto en Bulgaria como en el tiempo de comunismo, que no me dejaban de salir. Y después toda la vida que yo he tenido en Barcelona, en selección, en mundiales, en Eurocopa.
Mundial.
Y sí, la verdad que es un libro que se cuenta que mucha gente no sabe cómo pasé yo el tiempo de comunismo, de no poder salir de país, de no poder abrir el nevera y de ver una Coca-Cola dentro.
son cosas. No podíais cortas. Entrar, no podí, perdona, no podíais entrar en los hoteles. Los hoteles.
Fíjate tú.
No se podía entrar, había una zona que no podían entrar los búlgaros.
Dejamos siempre de jugar cuando nos tocaba de jugar Liga de Campeones, aquel momento cuando eran todos los equipos solo campeones donde jugaban, que era verdadero que es Champions.
Sí, no, Copa de Europa, la Copa de Europa, sí.
Y entonces, cuando fuimos a jugar partidos desde fuera de Bulgaria, fíjate en avión, 30 personas de equipo y 50 guardaespaldas. Fíjate cómo va el
Para que no se escapara, Isera.
Bueno, para que
para
no...
Todo.
Para todo. Y luego ellos se quedaban ahí nosotros para regresar en casa.
Claro. Los que se escapaban eran otros. Que entonces luego cuando llegaste a Barcelona tuviste que alucinar, ¿no? Con un mundo de libertad, ¿no?
Mira, yo creo que detrás de ese fichaje hay mucha gente. Comenzó primero con José María y otros amigos de él, donde empezaban de viajar para ver países de este que hay, porque nadie sabía países de este que existen futbolistas. Entonces, José María era primero un pionero donde se acercó, conocí a una gente búlgara que vivía por Barcelona, empezaba a viajar con él, de los partidos, y me tocó de conocer el segundo padre, así de
claro. Muchas gracias.
¿Qué es Minguella?
Así. Sí. No hay diferencia ninguna porque es igual que mi padre, que descansa en paz. Y para mí, tanto mi padre, mi madre, José María, Jorge, los hermanos, el mamá que descansa en paz, los hijos que han crecido juntos, me ha abierto los ojos. Yo siempre estoy agradecido que José María se empeñó tanto de ese fichaje, junto con Paco Ventura, que descansa en paz, de llevarme, de hablar con Johan, de hablar con Tony Bruins, los dos que están arriba y sé que me están mirando, porque le agradezco a los dos para este gran esfuerzo que me han traído en Barcelona. Y de alguna manera me he hecho que tengo que hacer, sacarme de mi país, a dejarme esta responsabilidad de vestir la camiseta de Barcelona con número 8 y disfrutar todo lo que se podía disfrutar. Algunas cosas me equivoqué, dentro está puesto todo en libro y de verdad que...
¿En qué te equivocaste, veces... Risto?
Bueno, yo soy en deuda con afición, porque todo el cariño que me han dado durante tantos años y después de jugar, no hay dinero para pagarlos, en cariño que tengo, pero sí, me equivoqué de algunas cosas, que me equivoqué de pisotón de Urizar, me equivoqué de algunas declaraciones que he hecho en mi camino, pero esto es parte de fútbol, hay que aprender, hay que apretar los dientes, pedir perdón, y así fue.
¿Le pides perdón a alguien en el libro?
¿Quién?
Que si pides perdón concretamente a alguien en el libro.
Bueno, el primero a mi mujer. Le pido perdón por estas barbaridades que he hecho yo. Después, antes, mucho tiempo antes, que me acerqué a Mister, que descanse en paz también, porque algunas declaraciones que no le gustó mucho en París. Urizar, obviamente, en Urizar Hospitarte nos apretamos unos brazos.
Ahora sois muy amigos.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y bueno, de verdad que...
He visto hasta una foto, Risto, hasta una foto en la que estáis bromeando, Urizar y tú, y es él el que te pisa a ti en una entrega de premios. No sé si era de marca o de algo así, ¿no?
No. Fue precisamente cuando presenté el libro en Bulgaria.
Ah, vale.
Le invité personalmente que llega a Bulgaria con la mujer, y de verdad que le agradezco muchísimo porque... Sabe que tanto él o yo nos equivocamos por un camino. Quizás
claro. Él puso el pie episodio, de forma...
Aquel episodio cuanto expulsa a Johan. Quizás Johan se calentó un poco más de esta entrada de Chendo.
Sí.
Luego yo, después de fui expulsado, porque mucha gente habla, no, Urizar le expulsa porque le pisa. No. Urizar me expulsa y luego le pisé.
Sí.
Pero eso son cosas de fútbol que... Gracias a Dios aprendí de esas cosas negativas. Entonces, ahora sí que puedo presumir que Urizar me ha abierto en su casa en Bilbao, yo he abierto en mi casa en Bulgaria. Somos muy amigos. Y
no
de
lo
verdad
sabía.
Que estoy ahora hace poco de la pandemia, en diciembre estuve a hacer un reportaje en Bilbao para Copa de Europa, y donde me llevó espectacular. Agradezco a la gente de Bilbao, personalmente presidente de Bilbao, de Fútbol Club, a Rafa Alcolta, a Goico, Goico Echea. Me he recibido en la casa club, espectacular, ahí donde
en el Palacio de Ibaigane, en Ibaigane, sí, Palacio de Ibaigane.
Espectacular, de sí, verdad sí. Que le agradezco porque fue un reportaje más visto sí. De momento para próxima Eurocopa. Le estoy ahora haciendo con imágenes, que es Bilbao, que es Catedral, nuevo estadio. Recordamos muchas cosas en Bilbao de aquel partido 0-6. Y bueno, de verdad que...
¿De Romario cuentas muchas cosas? ¿De los dos años con Romario en el vestuario cuentas muchas cosas?
Sí, bueno, me tocó un año y medio.
¿Año y medio?
Un año y medio. Exactamente, porque después del Mundial, él regresó poco más tarde y diciembre se marchó para
Flamengo.
Para Brasil.
Flamengo.
A ver, sí, dentro hay cosas muy, muy bien hechas porque... Durante tantos años escuché muchas cosas de Romario. Y cuando uno le vive personalmente, directo con él, donde estamos en la misma habitación, compartimos horas y horas con nuestras familias, nuestros hijos iban al mismo colegio. El pequeñito cuando nació, yo estuve delante de la habitación que no dejaba de entrar nadie antes que él regrese de Brasil de selección. Los dos mujeres hasta hoy se van perfectamente bien. Y sí, hay cosas que no se sabe de Christoph Stoichkov. ¿Por qué llegó de conseguir el trofeo más importante de un futbolista, que es Balón de Oro? Hay muchos personajes detrás de esto. Muchos le agradezco tanto a ellos, porque sin ellos es imposible. Yo le digo a José María que él sabe que gracias a él y Paco Ventura se ha hecho un esfuerzo grande. También Tony Bruins está por medio, porque Tony viajaba muchísimo para ver partido y dar la última opinión a Johan para yo poder fichar.
Sí, sí, sí.
Hay muchas anécdotas, sobre todo no me voy a olvidar nunca el primeros días cuando yo llegué en Barcelona con audio rojo, José María, que me llevó a Playa de Aro, sí. Con una gran familia de Tony.
Tony Ford.
Hoy que soy padrino del pequeño, joder, de Pau, y soy contento de esa gente.
Una cosa, Risto, ¿es verdad que a Ronaldo, cuando llegó al Barça, preguntó el primer día que a qué hora era el entrenamiento del día siguiente y tú le dijiste que había libre y había entrenamiento y no se presentó a entrenar y claro...
Él tenía... Sí, a veces ha hecho una barbaridad desde esto, porque digo, yo soy delegado del club. Digo, mañana no entrenamos. Entonces llegó tarde, y tiene que pagar una comida para el equipo. Qué bueno que paga Ronaldo. Qué bonito es esto. No, pero hay muchas anécdotas dentro que verdaderamente son reales, porque Christoph Stoichkov es real. Jamás ha dicho una cosa que no es. Que le digo que es así. Si
con Cañizares, con Cañizares, con Santi Cañizares, ¿te peleaste alguna vez en un campo?
Con Santi nunca.
¿Nunca?
De verdad que le tengo un gran...
Cañete,
gran
¿te metió gol de Risto, Cañete?
Sí, me metió con el Celta,
Santi,
¿no? ¿Qué pasa,
Santi,
Risto? ¿Cómo estás?
Perdón para no poder llegar de comer una paella en Valencia, sí. por tenía que viajar y me quedó una cosa pendiente contigo. Tú sabes que
sí.
Hacemos este reportaje de Univision y TUDN.
Aquí invitamos a todo el mundo.
Pero escucha, Risto, que Santi es una estrella de la tele en España, lo sabes también, ¿no? Y de la radio.
Sí, hombre, por favor. Claro. Sí, hombre. De verdad que, a ver, Santi era los pioneros que aquel momento cuando estaba... entrando como portero, siempre he dado una seguridad. O sea, Santi, no, tú no me escuchas, ¿eh? Que algún gol te metí por una derecha, pero no pasa nada. No, ¿sabes qué? Durante nuestra época, yo creo que tenemos un valor mucho más de dinero, que nuestra amistad no se compra. Santi, ¿es verdad o no es verdad?
Sí, claro.
¿Tú qué crees?
Esto sí que yo valoro muchísimo.
¿Crees que eso ahora no se, que eso ahora no es así en el fútbol?
Yo creo que hoy no. Yo sigo pensando que para comprar una amistad es algo falso. No sé, yo en mi vida han pagado algo para tener una amistad. Yo le voy a demostrar, José María ya me conoce 30 y tantos años. Uh-huh. No me gusta de comprar amistad porque es algo falso, algo que no está en mi alcance.
Yeah.
O sea, si te digo, mira, no puedo o puedo, es más vale que dices, llámame mañana, ya veremos, ya eso no existe, para mí no existe esto. Y dentro del libro hay muchas cosas de estas que le hablo claramente, contundente, no me escondo nada, que si tengo que decir que es un hijo de, le digo.
¿Ah, sí?
Así de claro, así como es.
En búlgaro, en búlgaro. En búlgaro.
Vale.
Oye, no, en búlgaro, en español y francés.
Bueno, hombre, yo escucha, dices en búlgaro.
Risto, no te meterás con el Madrid en el libro, ¿no?
No.
Vale.
No me meto porque nosotros ganamos 4 ligas y me estaba enfocando más de ganar las ligas para otras cosas.
Vale. Que, ¿ves al Barça ahora? ¿Ves los partidos del Barça allí en Miami? ¿Los comentas?
Nosotros se damos. Nosotros somos partners de Champions League.
Sí.
Y de verdad que damos todo. O sea, nosotros tenemos derecho de Champions League, de UEFA League, National League, Liga Mexicana,
sí.
MLS. Mañana me toca dar Bulgaria, Finlandia. Hace poco estábamos comentando España.
Sí. ¿Tú crees que Messi se queda en el Barça? ¿Que va a renovar o no?
Yo creo que se quedará para terminar su carrera. Creo, sinceramente. Yo como exjugador y socio del Barça, sí que me gustaría de ver Messi retirándose al camiseta de Barcelona y dejarlo tranquilo. O sea, muchas veces se ha hablado de él barbaridades que yo no creo ni 99.9% que se ha dicho de él.
¿Tú crees que eso, que el presidente que llegue le va a convencer para renovar el contrato?
Mira, él tiene su representante, él decía, pasando 30 y tantos años, sabe que es Barcelona. Yo tengo esta amistad que tiene unos muchísimos años. Cuando él, nosotros aún estábamos por terminar nuestras carreras, él comenzó de jugar, me tocó de convivir cuando estaba en mi estadio ahí arriba en campo 3, y desde entonces siempre cuando le veo, estoy por Barcelona, tengo esa oportunidad, tengo el privilegio de estar un par de veces el trofeo de Balón de Oro con él, viajando en el mismo avión, estando en el mismo hotel,
sí,
compartir horas y horas. Y de verdad que estoy agradecido que Leo se queda, y yo creo que se quedará. Yo personalmente, dentro de mí como barcelonista, sí creo que se va a quedar. Y si no se queda, también le voy a dar a Gracia todos que he hecho por Barcelona.
Muy bien, pues estaremos atentos al libro, Risto. Vamos a echarle...
Bueno, hay unas anécdotas terribles.
Pero cuéntame una, tienes que contarme una para hacer un pequeño spoiler para que apetezca leerlo.
Pregunta José María Minguea. Minguea es partícipe de muchas de estas.
¿Fiestas?
No, de estas. Ah, de estas. No, de fiestas nada, oye tú.
No, de fiestas. También de fiestas.
También de alguna fiesta, sí, también.
De la boda.
Sí.
No, el libro de verdad que es muy, muy bonito. O sea, toda la gente que la ha leído me ha dicho cosas increíbles. Le agradezco a la gente de Bulgaria que se ha hecho también. Agradezco a Barcelona para abrir todas las tiendas de Barcelona. Y la primera vez que, fíjate, la primera vez que le ha hecho este libro, también ha hecho un contrato con Random House.
Random House, ¿no?
Exactamente. Pendom Random House, que es una empresa de audio, que también se puede escuchar en audio.
Audiolibros, sí, sí, los audiolibros, sí. Sobre todo para gente que sea invidente, pues eso para, le viene, o gente mayor.
Sobre todo para José María, de cuando conduce para no coger teléfono.
Ah, mira, está bien, está bien, está bien, es buena idea, sí señor.
No, que ahora te quitas muchos puntos tú.
No, si lo llevas metido de antes no hay ningún problema. Ah, oye, no, bueno. Risto, te mandamos un saludo desde España, que vaya todo muy bien.
Nada, Santi, un fuerte abrazo, chaval, perdón por este retraso.
Nada, no te preocupes, no te preocupes, Risto, que ya mejor ya voy yo a Miami Beach.
No te preocupes, porfa. Mira, ¿sabes qué? Mi casa no tiene llave, tiene un vale. problema, que no tiene llave. No
es bueno
llave.
Saberlo.
Muy no bien. Tiene llave. Para amigos no tiene llave, ¿sabes?
Perfecto. Un abrazo. Pues gracias, ahí Risto. Estaremos. Un abrazo, Risto.
A vosotros. Chao. Hasta luego. Bien, hasta luego. Todos.
Gracias, gracias. José María, con la mala leche que tenía en el campo, luego era un buen tipo, ¿no?
Ah, es un gran tipo. Es una persona que es increíble. Es difícil de explicar los detalles que él se acuerda, lo agradecido que es. Las cosas que a veces te vienen y dices, oye, ¿y este ahora cómo se acuerda de esta cosa que tuvo aquel detalle con esta persona y tal? No, no, realmente, yo de lo que estoy más feliz de Risto, aparte de que haya triunfado en el Barça y tal, es que de los jugadores que yo tenía cuando estaba en activo, siempre me preocupaba, y el día que terminen, ¿qué? ¿No? Porque claro, cuando uno es titular de un equipo y va bien y todo va bien, y contrato y todo esto y tal, pero hay un día que a las 10 de la mañana el jugador ya no tiene que ir a entrenar. Después de 20 años de tener que ir a entrenar a las 10 de la mañana, ya no tiene que ir porque ya no tiene contrato. Y entonces, a mí realmente me preocupaba porque veía que Risto era una persona muy, muy nerviosa, muy... Bueno, yo estoy súper feliz de que él esté en Miami, que juegue a golf más que Trump, que ya es jugar horas, que se haya adaptado a esto, que lo hace muy bien, bueno, lo hace muy bien, lo hace con mucho gusto... en Univision, en lo que tiene mucho prestigio, porque claro, para una empresa mexicana tener un balón de oro, una bota de oro, es un gran prestigio, y él se le dedica todas las horas que hace falta, se lo pasa bien, y para mí es una gran satisfacción, la verdad que es una gran satisfacción, y hablo con él casi que todos los días. Ah, me cuenta y tal, y no sí, sé sí. qué, y que, oye, mañana damos el Malta, no sé qué, y, pero ¿cómo dais el Malta, no sé qué? No, sí, porque tenemos todos los partidos y tal, bueno, sabe todo, sigue todo y tal, y está encantado la vida, yo estoy muy contento.
Gracias, José María, un abrazo.
Gracias a todos vosotros.
Hasta luego. Oye, chao. Antes de que os vayáis, el recuerdo desde Valencia, Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Para Juan Cruz Sol. Toda una institución en el Valencia y toda una institución en el fútbol español.
Exacto, en el fútbol.
Sí, otra leyenda que se nos ha ido demasiado pronto, Juanma. Hace 20 días, recordarás, fue Bernardo España Españeta y hoy hemos despedido, como dices, a Juan Cruz Sol a los 73 años de edad. Estuvo 12 temporadas en el Valencia, más de 300 partidos, 4 títulos cosechó el bueno de Juan Cruz Sol. Entre medias, tuvo 2 etapas en el Valencia, comienzo y final. Entre medias, como digo, estuvo en el Real Madrid, que pagó 30 millones de pesetas por hacerse con sus servicios. Ganó 5 títulos entre el 75 y el 80. Y hoy, por ejemplo, en Deportes Cope, hemos hablado con Ricardo Arias, Robert Fernández, con Boro, con Darío Felman y con Poli Rincón, que fue compañero suyo en el Real Madrid, y todos han coincidido, Juanma, en que era un tipo cercano, un tipo humilde, un tipo cariñoso, generoso como el que más. Te tendía la mano siempre con su ¿cómo estás, Loki?, para darte la bienvenida. Está Cañizares allí, que lo tuvo como delegado y que trabajó con él en el Valencia Club de Fútbol, y te podrá decir las bondades innumerables de una persona que, como digo, se ha marchado. Y hoy, como último detalle, te cuento, Juanma, en la fachada de Mestalla está la lona con su rostro. Hoy está toda la fachada apagada, menos el rostro de Juan Sol, que está iluminado en la tribuna principal.
Como futbolista, ¿qué recordáis de Juan Cruz Sol?
Un lateral tremendo, de potencia física, despliegue, un tío honesto, duro sin dar patadas, en fin, lo que hemos comentado, Hugo, una institución en el fútbol.
Es un tipo fantástico. Creo que la mejor persona que yo pueda haber conocido le sirve para empatar con él. O sea, un tipo extraordinario, una generosidad brutal, incapaz de sentir odio por nadie, al que todo el mundo aprecia, incluso en este mundo de radicalidad donde vivimos, nadie puede hablar nunca mal de Juan Cruz Sol. Si hay algo que achacarle a Juan Cruz Sol, a Juanito, es: Juanito, no serás demasiado bueno, joder. De verdad, o sea, solamente le puedes achacar exceso de bondad. Protégete un poco de la gente, protégete un poco de... Porque no todo el mundo es como tú. pero
del Madrid maravilloso. ¿Le recuerdas Guas en el Madrid?
Sí, perfectamente. Mm. Perfectamente, hombre. Es que hablamos de 30 millones de pesetas de la época, era un dinero, ¿eh? Él había jugado divinamente en,
pero
en,
luego estuvo muy
en el Valencia y la selección. Yo cuento siempre aquel partido famoso, que además lo comenté con él, un partido en Rumanía que fueron con Benito, Miguel y él, Pirri, Capón, buena cosa, que eran unos blindados, y le sacudieron los rumanos a patadas, metieron a Miguel Ángel en la portería de un golpe. Y bueno, contado por él, para morirse de risa, decía, bueno, es que ya teníamos que haber salido ya con un tanque. O sea, más defensas y más tíos de rompe y raga no podíamos llevar, y nos pegaban por todos los lados. Y siempre con esa cosa, pues llegaba el Valencia, el de delegado. Yo me acuerdo un día, a mí me dejó subir a hacer una entrevista con Di Stéfano. Yo no sé si era el delegado o andaba por allí en aquella época, tampoco te sé qué decir. Sí. Igual me equivoco y no era todavía el delegado del equipo, ¿no? Pero que estaba perfectamente. Sí, subir y tal cual. Nunca una palabra, como te digo, fea. Siempre un señor, un caballero. Y esta gente, pues que hace tiempo que no hablaba con él, pero que sientes su muerte, porque realmente tipos de esta categoría no sobran.
Así es.
Pero fíjate, en el Madrid estuvo poco, solo 4 años. Yo he hablado hoy con algún veterano y lo consideran suyo. Evidentemente yo creo que el corazón de Juan Crusol es valencianista, pero aquí se le trataba como uno más. Tenía contacto con la asociación de veteranos, o sea que el paso por aquí en solo 4 temporadas, en menos de un lustro, fue muy intenso. Aquí en el Madrid es muy, muy recordado.
Perfecto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Isaac Avilés.
Soy del Barça desde pequeñito por Stoichkov, que era mi ídolo. Tenía calidad y muchos cascarones. Primer libro autobiográfico que me compraré de toda mi vida. Otro dice que Luis Suárez era un aprendiz de canchero al lado de Stoichkov. Ya no quedan barcelonistas como él. Risto fue mi ídolo en la adolescencia y uno de los jugadores más importantes de la historia del Barça. Quizá poco reconocido. Su llegada fue un punto de inflexión para el club. Y otro dice que bien Stoichkov reconociendo sus errores en el partidazo. No he conocido jugador más temperamental que el búlgaro sobre un campo de fútbol. Y por último, un mensaje que ha llegado hace muy poquito, dice: buenas, soy Marco, soy valencianista y hoy estoy fastidiado. Se nos va otra leyenda, una más. No solo a nosotros, porque recuerdo que hace unos meses, por ejemplo, nos dejó Lorenzo Sanz. Cuando pase todo esto, echaremos la vista atrás y veremos una larga nómina de referentes de nuestro fútbol que se han ido en esta pandemia. Gracias por vuestro recuerdo.
Compañeros, muchas gracias por estar esta noche en El Partidazo. Llega Maldini.
Un segundo, sí, a mandar. Segundo,
sí.
No, que se ha retirado Gago, que era cuando hablamos de la lesión de Fati y demás, de las cosas que han pasado. Este chico, yo me acuerdo como visión desde su carrera, un día que el ligamento cruzado roto con la selección argentina, quería seguir en el partido.
Una
de las varias veces que se os ha roto.
Sí, pero que es de realmente de decir, bueno, un chico que llegó por aquí y estuvo con el tiempo que estuvo en el Madrid y demás, pero que de esta gente que también que deja huella, ¿eh? Porque eso hay que tener amor a la pelota y a muchas cosas, ¿no?
Sí, desde luego.
Que tenga suerte, vamos.
Gracias, compañeros, hasta luego.
Adiós,
adiós.
Buenas noches, mami.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este miércoles,
día grande, ¿eh?
Desde las 8:15,
comienza Tiempo de Juego.
Disfruta de España en Tiempo de Juego.
Salta España, Manolo.
Desde el Johan Cruyff Arena, Países Bajos, España.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Partido amistoso.
¿Que quiere rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
llega el frío. Pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Me ha escrito Maldini por la tarde y me ha dicho, tenemos hoy una sección muy buena.
Sí. Yo creo que va a estar bien porque a mí me encantan las jornadas de selecciones, ya lo sabes, que me encantan. Porque es un fútbol que es muy especial. Y también porque he estado haciendo estos días, saqué un vídeo en mi canal de YouTube y voy a hacer alguno más, sobre cómo están los principales equipos europeos, los principales jugadores, y me parece mucho hablar, ahora que tenemos este parón por las selecciones,
sí.
Estamos en un cuarto de la temporada ya tenemos bastantes partidos para empezar a analizar un poquito los que pueden ser comparativamente, comparar los que son los principales candidatos a la Champions, que yo creo que son Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Bayern, Paris Saint-Germain, Juventus, City y Liverpool. Se puede filtrar alguno
más. Me sorprende que metas a Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
Hombre, candidatos son, ¿eh?
Pero me sorprende porque, por ejemplo, el Atleti, que está bien en la Liga Española, es que ha ido a jugar al campo del Bayern y le ha metido 4.
No, sí. A ver, yo hablo de candidatos, no principales favoritos. Para mí, lo he dicho muchas veces, los tres españoles, a mí me sorprenderían que un equipo español ganara la Champions tal y como está ahora. Pero, hombre, yo creo que a la hora de analizar los equipos grandes de Europa tienen que estar.
Vale,
yo creo,
vale.
También un poco por compararles con los demás, ¿no?
A ver, venga, pues vamos con los parámetros que has utilizado.
Cosas interesantes, por supuesto, en goles arrasa el Bayern. Con 47 goles, es verdad que ha jugado más partidos que algún otro, pero los equipos, de todos estos que te he dicho, de los 7, para mí, principales candidatos, ya vemoslo así, los menos goleadores son el Madrid y el Atleti. El Madrid y el Atlético de Madrid tienen problemas goleadores los dos, y eso que el Atlético de Madrid está jugando muy bien, ¿eh? Que ya profundizaremos, si quieres, la semana que viene en cómo está, pero tienen problemas goleadores evidentes los dos. En jugadas de gol, es decir, la media de jugadas de gol por partido, muy superior el Bayern de Múnich a los demás. 11 jugadas de gol de media por partido, que es muchísimo, ¿eh? Estamos mirando las jugadas de gol de partidos de Champions y de Liga. Y luego, por supuesto, el equipo más fiable en el remate es el Bayern. Y el equipo menos fiable en el remate, es decir, el equipo que menos convierte a las ocasiones que tiene, es el Real Madrid. El Madrid tiene un problema muy serio en el gol. Y todo esto, con eso se demuestra todo. El que más tira a puerta de todos, con 17 tiros de media por partido, que es una barbaridad, porque muchas veces tú dices, bueno, en un partido has tirado 25 veces, pero luego no te tiras. 17 tiros de media en un partido es una locura, ¿eh? El Bayern de Múnich, por supuesto. ¿Quién es el equipo que más pases da de media por partido? Pues es evidente que es el Barcelona, muy superior al resto. Y el que menos pases da es el Atlético de Madrid. Esto es interesante porque el Atlético de Madrid ha cambiado el registro de juego y es un equipo que juega mucho más al ataque y que mete más gente cerca del área, todo eso es verdad, por eso está Joao Félix como está, pero aún así es el equipo con menos pases de los grandes equipos de Europa, de los siete que estamos analizando, que son los principales. Es decir, el cambio del Cholo es un cambio como tal, pero tampoco es tanto como parece, y el estilo de Koeman intenta darle más profundidad al equipo y más velocidad, pero tampoco es tanto el cambio, porque el Barça siempre ha sido un equipo que ha tocado mucho el balón y sigue siendo el que más toca el balón de los grandes de Europa. Y luego, en cuanto a efectividad en el pase, el mejor sigue siendo el Barcelona. Lo que pasa es que esto tiene un poco truco, porque lógicamente el Barça le está costando generar tanto peligro como otros años, con lo cual está tocando un poquito más lejos del área. Y hay un dato que me parece muy interesante y muy significativo y bastante negativo para el Real Madrid, que es el que más centros al área da de todos estos equipos. Es decir, entre los siete equipos que estamos analizando, que son los principales de Europa, el equipo que más centros al área mete es el Real Madrid. Y eso para mí es una mala noticia.
¿Por qué?
Primero porque el Madrid no tiene rematadores. O sea, si tú empiezas a meter centros desde las bandas, yo creo que los centros desde las bandas sistemáticos, es decir, una cosa es llegar a la línea de fondo y sacar un centro, otra cosa es meter centros desde cualquier lado, es un recurso para equipos que tienen pocas ideas. A la olla, esa típica frase de a la olla, esto es un poco eso, ¿no?
Sí.
Y además el Madrid, es que si tú tuvieras a grandes cabeceadores y tienes a Haaland, a Lewandowski, a Harry Kane, hasta a Luis Suárez, pues vale, pero es que el Madrid tiene a Benzema. El Madrid no tiene cabeceadores, salvo que se vaya al ataque Ramos, pero creo que es una mala noticia. Creo que el Madrid debería, y además la temporada pasada le pasó y lo solucionó, debería solucionar eso prioritariamente, eso y presionar mucho más arriba también. El que menos centros al área lanza es el Barça, como consecuencia de que tiene mucho más el balón, pero es un equipo que saca muy poquitos centros. Lógicamente, si no tiene cabeceadores, ¿a quién se la vas a poner? Si no va a cabecear Messi, si es que es imposible. Y luego el que más regates intenta a sus jugadores, en cuanto a jugadores habilidosos, es el Paris Saint-Germain.
Hombre, claro. Claro,
lógicamente, claro. Pero al final estos datos, a mí me gustan estos datos.
Con Neymar, mucho. Con Mbappé, con Di María.
Claro. Y una cosa interesante, y esto es muy muy positivo para el Atlético de Madrid, el equipo que más disputas gana, es decir, disputas de balón, que agresividad, ese tipo de juego, el que más es el Bayern, pero el segundo es el Atlético de Madrid. Es decir, que está jugando a otra cosa, pero el Cholo sabe perfectamente sí. Por dónde tienen que ir los tiros.
Bueno, por lo que veo, el que domina en los datos más importantes es el Bayern de Múnich.
Sí, el Bayern de Múnich sigue dominando. Domina en goles, en tiros a puerta, en remates, en fiabilidad en el remate, en goles de media por partido, en disputas. Es el equipo más completo. Hay que decir que ahora se ha lesionado Kimmich. Veremos si no le afecta mucho, porque jugará Tolisso en el mediocampo junto con Goretzka, porque es importante, pero bueno, aún así yo creo que es un equipo, ahora mismo es el mejor con diferencia.
A ver, tenemos jornada de selecciones y quieres analizar las principales novedades que se han llevado los equipos internacionales, ¿no?
Sí, bueno, si quieres muy rápido en España, porque se ha hablado mucho de la convocatoria, jugadores que podrían estar y no están, que yo creo que merecían haber estado, es Portu. A mí me parece que Portu, por la temporada que está haciendo y por cómo quiere priorizar los extremos Luis Enrique, podía haber estado, quizá por Asensio, que no está bien. Luego yo quiero hablar de Edgar Badía, me parece un porterazo. Yo creo que no descartaría que en alguna convocatoria pudiera ir como tercer portero, porque Kepa no está jugando y la verdad que es un gato, es un portero de un nivel muy alto, ¿eh? Yo estoy seguro que Luis Enrique le está siguiendo de cerca.
Portero del Elche.
El portero del Elche. Y luego Angeliño se está saliendo, lo que pasa es que España tiene muy buenos laterales izquierdos, a pesar de que no va Jordi Alba, porque el otro día Gaya hizo un partido espectacular en Mestalla contra el Madrid, pero espectacular, ¿eh? Y luego otros jugadores que creo que tarde o temprano podrán tener su debut son Pedri, por supuesto, Zubimendi, por supuesto, como medio centro. Cuando empiece a bajar un poco Busquets, a lo mejor es la oportunidad para que entre él y junto con Rodri. Gorosabel en la banda derecha. Ojo a Gorosabel, que es un lateral que está muy bien. Lo que pasa es que cuando vuelva a Carvajal, Tello quizá ha podido estar cerca de él. Y luego Iñaki Williams, que se le pide bastante por pura velocidad, ¿no?
Sí.
Y desde luego Alcácer podía haber estado, por el nivel de forma en el que está.
Vale. Alemania.
Bueno, Alemania juega el partido más importante que juega España es contra Alemania, que seguramente puede barrer el empate a España para meterse en la Final Four de la Nations League. Lógicamente la lesión de Kroos le va a afectar, la lesión de Kimmich le va a afectar mucho, igual que al Bayern. Jugará Toni Kroos más retrasado y probablemente veamos la aparición estelar de Neuhaus, el mediocentro del Mönchengladbach, que es un jugadorazo. Es un jugadorazo, lo que pasa es que es un jugador para irse para jugar más cerquita de los tres cuartos de campo en ataque que medio centro posicional, pero creo que va a tener su oportunidad junto a Toni Kroos. Y luego sigue sin producir muchos nueves. Ha ido Werner, como siempre, Valschmidt, que está jugando en el Benfica, y luego Gnabry, que eso no es un nuevo, o sea, tienen dos delante de los centros nada más, al contrario que otros muchos. Y por cierto, se ha caído Havertz, que no termina de cuajar en el Chelsea, y se ha caído Marco Reus, que el otro día marcó en el Dortmund contra el Bayern, pero no está entrando en la selección.
Francia.
Bueno, Francia, lo más importante, la primera convocatoria de Marcos Thuram, el hijo de Lilian Thuram, al que yo conocí en aquella cena con Maradona cuando era un chavalín, que me lo presentó su padre, Lilian Thuram, porque vino a conocer a Maradona. Y bueno, es un extremo de mucha potencia, de mucha velocidad y muy interesante. Sigue sin convocar a Dembélé. Yo esperaba que iba a ir a la convocatoria de Dembélé en esta ocasión. Pero bueno, igual que Alemania no tiene delanteros o solo tiene dos, Francia lleva a Giroud, a Griezmann, a Mbappé, a Martial, a Ben Yedder, a Thuram, a Coman, que es más extremo. Joder, o sea, Francia tiene un equipazo.
Francia tiene un equipo
impresionante. Y fíjate que Koundé, que a mí me parece de los 5 o 6 mejores centrales del mundo, para mí, Koundé, el del Sevilla, sigue yendo con la sub-21 y lleva Zouma, cosas que me sorprenden. A lo mejor es que quiere reforzar mucho la sub-21, pero yo creo que Koundé en la Eurocopa le vamos a ver, casi seguro. Y está bien Kimpembe, por cierto. Está bastante bien el jugador del Paris Saint-Germain últimamente.
Portugal-Francia, partido el día 14, ¿no?
Sí, el día 14, Portugal-Francia. Y luego parece que con Cristiano, que se ha recuperado del golpe del otro día, y luego juega contra Suecia. El Portugal-Francia es uno de los grandes partidos que nos quedan por ver estos días.
De Portugal, bueno, la vuelta de Cristiano, ¿no?
Sí, Cristiano el otro día tuvo un golpe contra Lazio, no pudo acabar el partido, pero se ha recuperado. Mañana juegan contra Andorra, una amistosa, que es un partido ideal para que él quiere batir el récord de goles de Ali Daei, y mañana contra Andorra, pues yo creo que va a forzar para jugar, porque lógicamente es un rival muy débil y puede hacer varios goles. Pero bueno, el próximo partido que juegue Cristiano será su partido 100 con la selección. Ganará su partido 100 con la selección. Ha jugado mucho más, pero ganará su partido número 100. Y luego Portugal, que tiene, igual que yo te he dicho de Francia, o sea, tiene una generación de jugadores. Pepe, por cierto, es baja por lesión en esta convocatoria, pero bueno, tiene a Rubén Díaz, luego tiene a los laterales, a Cancelo, que está muy bien, tiene a Bernardo Silva, a Rubén Neves, a Bruno Fernández, Renato Sánchez, que está en un muy buen momento de forma con el Lille, por cierto, lo hizo un gran partido en Milán, y luego Cristiano, Joao Félix, Diogo Jota, que se está saliendo con el Liverpool, Trincao. Para mí es la mejor generación de la historia del fútbol portugués. Para mí es la mejor generación de la historia de Portugal.
Inglaterra.
Bueno, Inglaterra, lo más interesante es que acaba de llamar a Bellingham con 17 años, y es que Southgate te está rejuveneciendo la selección una barbaridad. Es el jugador del Dortmund, al final ha ido a última hora por lesión de un jugador, y con 17 años seguramente puede debutar con Inglaterra. Centro del campo, salvo Henderson, jovencísimo, con Rice, 21 años, Mount, 21 años, Winks y un poco más, 24, Phil Foden, 20, y Bellingham, 27. Es una media de 20-21 años en el centro del campo. Y luego sigue yendo Grealish. Buen momento de Calvert-Lewin en el Everton, y vamos a ver si Jadon Sancho mejora un poquito. Pero bueno, Inglaterra siempre es un equipo para seguir, ¿no?
Bélgica.
Bueno, Bélgica es interesante siempre porque tiene a Roberto Martínez como seleccionador. La baja de Hazard por coronavirus, de Carrasco, que está lesionado. No está Saelemaekers, el jugador del Milan, que es un buen jugador. Y ha convocado a Luke Bacchio, el delantero del Hertha de Berlín, que es un delantero así muy potente. Vamos a ver qué tal puede funcionar. Y sigue Doku. Bélgica es un equipo siempre para seguir. Y lo más curioso es Italia. Y te le ha convocado casi 40 jugadores. Eso es una convocatoria gigantesca, la de Italia. Yo no sé muy bien, Mancini, si quiere hacer más bien entrenamientos muy, muy colectivos. Pero bueno, con 40 jugadores, pues ha ido allí, pues casi hasta el de la moto, ¿no? Está Moise Kean, está en forma. Y luego pues han ido jugadores como Lasagna del Nápoles, Berardi, Orsolini, que es un chico muy joven, muy interesante, un zurdo del Bologna, Bastoni, el central del Inter, Calabria, el lateral del Milan. Y bueno, Italia juega 3 partidos. Juega mañana contra Estonia, que yo creo que van a debutar varios, y luego oficiales contra Polonia y Bosnia. Pero bueno, 40 jugadores es un poco exagerado,
¿no? En Croacia, Rakitic ya no va, ¿no?
No, Rakitic renunció a la selección. Ya no va. Ya ha ido Modric, que lleva casi 150 partidos con la selección. Y bueno, interesante comentar que ha ido Budimir, el jugador de Osasuna, ¿no? Que está empezando a ir ya las convocatorias, y que yo creo que tendrá minutos en estos partidos, Budimir.
Vale. ¿Sudamérica para el Mundial?
Bueno, en Sudamérica hay 10 partidos, 2 jornadas. En la primera jornada, que se va a jugar el jueves y el viernes, si no me equivoco, yo voy a comentar en Movistar el Colombia-Uruguay, que es un partidazo. Hay Argentina-Paraguay, Colombia-Uruguay, Brasil-Venezuela, y luego un clásico, Chile-Perú, que seguramente en Europa no se habla tanto, pero es un clásico muy importante en el fútbol sudamericano, el Chile-Perú, siempre, históricamente. Bueno, en Argentina, lógicamente, Palacios el otro día jugó muy bien el último partido, y vamos a ver qué tal todos con Leo Messi. Luego Colombia-Uruguay, pues es un gran partido, es un partido con grandes recuerdos. Entre otros, el último gran Colombia-Uruguay fue el del Mundial de Brasil, que le ganó Colombia 2-0 con aquel golazo de James. Y luego Brasil, que yo creo que goleará sin problemas a Venezuela, con algunos problemas de coronavirus, por ejemplo Casemiro, que no ha podido ir. Ha ido Diego Carlos, que yo creo que por fin va a debutar con Brasil, y se lo ha ganado además.
Oye, dame un par de titulares de los dos grandes partidos que había en Europa el fin de semana. En Alemania, el Dortmund-Bayern, que ganó el Bayern, 2-3 fue, ¿no?
2-3, sí.
Y el City-Liverpool, que fue 1-1.
1-1, sí. Bueno, primero que los dos jugaron a un ritmo altísimo. O sea, ves los partidos de Liga Española y te das cuenta de que se juega a un ritmo mucho más alto, claro. Y eso penaliza a los equipos españoles en la Champions, lógicamente. Gran partido el Dortmund-Bayern, incluso mejor todavía que el City-Liverpool. El Bayern fue muy superior por las bandas. Tremendo Coman, tremendo Gnabry, luego tremendo Sané cuando entró también. Tolisso suplió bastante bien a Kimmich, que se lesionó hacia la media hora así. Y bueno, gran Lewandowski y muy bien Haaland también. Haaland al final acabó perdiendo el partido, pero Haaland volvió a demostrar. Es una pena porque va a ser una de las grandes ausencias de la Eurocopa, la de Haaland con Noruega. Y luego el City-Liverpool, gran primer tiempo, precioso, con ritmo, con alternativas, pero la segunda parte bajó bastante, ¿eh? La segunda parte los dos equipos se conformaron mucho más y fue un partido bastante, incluso bastante aburrido en la segunda parte. Pero lo más interesante es que el Liverpool, digamos que le está dando un giro de tuerca a Jürgen Klopp, porque en este partido ante el City, en campo del City, fue no atrevido lo siguiente, jugó 4-2-4 prácticamente, metió juntos a Jota, a Firmino, a Mané y a Salah. Y la primera parte del Liverpool, la primera media hora sobre todo, fue muy buena, presionando arriba y haciendo mucho daño al City. Luego empató, falló un penalti, por cierto, de Bruyne. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando vuelva Thiago Alcántara en el Liverpool, porque yo no imagino volver al 4-3-3 para meter en el medio campo.
Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos
muy buena, Juanma. Hola. Hola, Maldini.
Hola.
Mi pregunta es sobre el tipo de juego que está haciendo actualmente el Cádiz, que lleva haciendo desde que está Álvaro Cervera. Si este año en primera, encerradito atrás y a la contra, ¿tú crees que le va a dar para permanecer en primera división? Un saludo.
Bueno, ojalá sí, espero que sí, y creo que sí le va a dar para permanecer en primera, porque yo creo que en primera, como el nivel ha bajado, el nivel medio ha bajado, pues así es la realidad, creo que defensivamente bien, el equipo bien plantado, se está demostrando, yo creo que el Cádiz se va a mantener.
Bueno, Maldini, quería preguntarte qué te parece Riqui Puig y si crees que debería ser titular en el Barça, contar con más minutos, marcharse o esperar su momento como hizo Sergi Roberto. Gracias.
Bueno, a Riqui Puig le perjudica mucho el 4-2-3-1 de Koeman, claramente, porque no es un jugador para jugar en un doble pivote y tampoco para jugar por detrás del punta. Es un interior de toda la vida, técnicamente muy bueno. En un 4-3-3 sí tendría más sitio. Yo creo que debería buscar un equipo bueno para ser titular y crecer más todavía, porque el Barça va a jugar muy poco.
Maldini, crack, entre una escena con Diego Armando Maradona y Gabriela Sabatini, ¿qué elegirías? Por cierto... Bueno, necesito tu ayuda para hacer un regalo de amigo invisible.
¿Ah, sí?
Un abrazo, crack.
Muy bien, crack. Bueno, esto es porque yo dije un día que admiraba a Gabriela Sabatini. ¿Te acuerdas que me la pusieron al teléfono en tiempo de juego? Bueno, pues como con Maradona ya he cenado...
A Gabriela Sabatini yo me la encontré en el Timón de Roche.
No me digas.
Cenando, sí, sí.
Joder, es una de mis ídolos de deportistas
pues,
femeninos.
Te lo juro, estaba pasando vacaciones y estaba allí cenando en el Timón.
Ah, mira, pues entonces sabe bien dónde pasar las vacaciones, sí, y sí. Sabe bien dónde ir a cenar. Pues digo que como ya he cenado con Maradona, pues con Gabriela Sabatini. Y si no hubiera cenado con Maradona, también me quedaría con Sabatini.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack? ¿Crees que este año el Rangers por fin le puede quitar la liga al Celtic? Chao, 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 chao.
Pues la verdad que me parece difícil. Yo creo que el Celtic es un equipo muy consolidado en Escocia y me sorprendería mucho. Es verdad que está jugando bastante bien en competición europea, incluso con Stephen Gerrard, pero Celtic muy favorito.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
¿Qué opinas del papel de Zimbabue en la próxima Copa África? Juegan ahora contra Argelia, ¿les ves posibilidades? ¿Crees que pueden llegar a ganar el título? Muchas gracias, un abrazo.
Esta ya es para pillar, ¿eh? O sea, que me pregunten por la sección de Zimbabue, esto
sí,
ya es para pillar.
Sí, sí.
Pues la verdad que no he visto a Zimbabue últimamente en los partidos de Zimbabue. No creo que un equipo como Zimbabue pueda ganar la Copa de África, pero en África hay muchas sorpresas. Pero bueno, prometo ver algún partido de Zimbabue próximamente.
Maldini, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con el partido de España frente a Holanda y por la noche a las 11:30 nos encontramos de nuevo en la radio, que nunca para, que sigue, porque ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.